Somos mucha gente, diferente. Somos muchos, somos gente, tanta gente, gente diferente. Mucha gente.
Gente Radio, una buena opción.
Muy buenos días, tengan todos ustedes bienvenidos un día más, una semana más a las mañanas, aquí con Gente Radio desde el puerto de la Cruz, con el Teide hiper mega nevado, totalmente blanco y un frío que pela, 10 grados en Tenerife, es helador. Pero en Turquía sí que lo están pasando mal, porque esta madrugada hemos sufrido o han sufrido un gravísimo terremoto, el más importante de la historia reciente de Turquía, donde están habituados a este tipo de acontecimientos, 76.000 muertos en los últimos 20 años, pero ya van sumando por encima de 500 los que están recontando actualmente. Enorme terremoto, 7,8 en la escala de Richter, en la frontera entre Turquía y Siria, pero que ha afectado a Chipre, Grecia, Jordania y Líbano. Tremendo el terremoto que se ha sufrido esta madrugada. Pero también terremoto internacional, porque Estados Unidos derribó el globo espía meteorológico que China estaba mandando y estaba atravesando de costa a costa el continente americano, en concreto el país de Estados Unidos. Ha tensado gravemente las relaciones entre China y Estados Unidos. El Papa ha distensionado un poco la situación de los católicos. Ha condenado, ha dicho que es pecado condenar la homosexualidad en el regreso de su viaje a África, y anunciaba que quiere ir a Kiev, quiere ir a Ucrania, pero que no va porque no puede ir a Rusia, a Moscú. Con lo cual veremos si el Papa al final es el embajador de paz que todos deseamos para ese territorio, donde las cosas siguen exactamente igual, aunque ya se espera que pronto lleguen los blindados europeos. Rosalía gana el Grammy al mejor álbum alternativo. El Motomami se ha coronado, pero Beyoncé es la gran triunfadora, con 32 Grammys lleva ya acumulados la cantante estadounidense. Fin de presentaciones. Aquí en el Puerto de la Cruz se presentó Marcos González Mesa para alcalde del Puerto de la Cruz, y en el Hotel Las Águilas, Coalición Canaria tuvo su acto de presentación de la candidatura de Fernando Clavijo, que repite candidatura para ser presidente del gobierno autónomo. Y mientras tanto, su líder máximo, el señor Ángel Víctor Torres, de paseo por Cuba, anunciando más ayuda a canarios en Cuba. Bueno. Dice que el equipo Clavijo, y que van a ser fieles a los canarios antes que a su sigla. Me callo, no digo más. Felicidades a los que hoy cumplen su cumpleaños y además los que celebran su santo. Los de los santos son varios: Doroteas, Amado, Gastón y Silvano. Felicidades a todos ellos. Y los que cumplen año, pues serán muchísimos, pero los más relevantes que hemos encontrado, pues son los siguientes: Rick Astley, que cumple 57 años como cantante británico. No le hemos traído aquí a las semanas radiofónicas, algún día lo pondremos. José Blanco López, ¿quién es este hombre? Pepiño Blanco, político español del PSOE, cumple 61. Manuel Orantes, tenista español, este no hace falta presentarlo, 74. Natalie Cole, si hubiese seguido viva, cumpliría 73, pero falleció en el año 2015. Y Bob Marley también hubiese cumplido años hoy, en concreto 78, pero falleció en 1981. Otras personas que también han nacido tal día como hoy, importantes en la historia de la humanidad: Ronald Reagan, actor y político estadounidense que fue presidente de los Estados Unidos del 81 al 89 y falleció en el año 2004. Entonces tenía 93 años. Y también un cineasta francés, para mí importante, François Truffaut, falleció en el año 84 y si no, hubiera cumplido hoy 91 años. Hoy celebramos el Día Internacional, el Día Mundial de la Tolerancia Cero a la Mutilación Genital Femenina. 92 países tienen como costumbre hacer esto, 28 de ellos africanos, también repartidos por otras partes del universo, planeta Tierra. Tomemos conciencia de que la mujer en España está luchando por conquistar sus derechos de igualdad, pero el mundo tiene mucho que caminar todavía. Igual los movimientos feministas europeos deberían de centrar en este tipo de barbaridades que hoy por hoy siguen acompañando. Y también hoy se celebra el día de Bob Marley, coincidiendo con el nacimiento del cantante jamaicano. Vámonos ahora a repasar lo que ha acontecido en la historia tal día como hoy, 6 de febrero del año 2023. Pues 6 de febrero de años anteriores han pasado cositas. Yo les voy a seleccionar algunas. Por ejemplo, vamos a parar en el año 2020, año en el que se derrumba el vertedero de Zaldívar en el País Vasco. Dos trabajadores fallecieron en este accidente. Meses después se encontraron los huesos de uno de ellos, pero a fecha de hoy todavía sigue desaparecido el cadáver del otro. Año 2018, se produce el primer lanzamiento de un vuelo interespacial, bueno, estratosférico por lo menos, de modo privado. Se trata del transbordador Falcon Heavy, que puso en órbita la empresa SpaceX. Se inicia la era del turismo espacial, que hoy por hoy permite a los multimillonarios de la Tierra poder verla desde el espacio exterior. Año 2006, en Zaragoza, tres terroristas del Grapo asesinan a una empresaria y hieren a su marido en un tiroteo iniciado tras exigirle el pago de un rescate antes de secuestrarlo. Pues mataron a la empresaria e hirieron a su marido. Año 2003, enorme avance en la cirugía de trasplantes, porque en un hospital de La Paz, en Madrid, se consigue trasplantar un aparato digestivo casi al completo: estómago, intestinos, páncreas e hígado, además de un riñón, y fue a un adolescente de 16 años que padecía pseudoobstrucción idiopática crónica. Salvaron la vida por tiempo, pero finalmente este joven falleció. Año 2000, en el pueblo almeriense de El Ejido, miles de españoles atacan violentamente a los inmigrantes que habitaban en aquella región. Se inicia una época importante de ataques hacia los inmigrantes que desembocó en la toma de conciencia de este problema en este país. Insisto en el año 2000, hace 22 años, y fue importante el ataque violento de los residentes habituales a los residentes inmigrantes. Vamos ahora al año 1995, año en el que la primera mujer tenista española alcanzaba el número uno del ranking mundial de las mejores tenistas. Se trataba de Arantxa Sánchez Vicario. Y ahora vamos a darle un repaso, porque tal día como hoy, 6 de febrero, se produjeron increíbles que coincidan en la fecha, pero es que hace unos años era prácticamente diario el que se cometieran asesinatos o que ETA estuviese en los telediarios de este país. Fíjense ustedes. Año 1992, en Madrid, asesina ETA a tres capitanes, un soldado y un funcionario civil. Año 1986, insisto, el mismo día, 6 de febrero, también en Madrid, la banda terrorista asesina al almirante Cristóbal de Colón de Carvajal y a su chofer. Y también ETA, en el año 1981, asesina a José María Rian, ingeniero jefe de la central nuclear de Lemoniz, de Iberduero, secuestrado por la banda terrorista ETA un mes antes. La historia de ETA no se puede olvidar. Hay que intentar conseguir que es pasar la página, pero sin perder la memoria del terror que causó en este país esta banda terrorista. Insisto, en un solo día, 6 de febrero, año 92, año 86, año 81, titulares de los periódicos, la banda terrorista ETA asesina y secuestra. Vámonos ahora al año 1958. El aeropuerto de Múnich es testigo de uno de los accidentes de aviación más relevantes de la historia de Europa, porque se estrelló el avión en el que viajaba el equipo de fútbol del Manchester United, donde fallecieron 23 de los 44 ocupantes, entre ellos 8 titulares del equipo británico. También 3 miembros del staff del club. Año 1953, la reforma del bachillerato español permite por primera vez a un estudiante en este país en discernir, en elegir entre ciencia y letra. Les repito el año, 1953, hace 70 años, aproximado, no, clavado. Y si, quien tenga que elegir ahora opciones en el bachillerato, que se prepare, porque solamente preparar la decisión llevaría meses. A mí por lo menos, yo me encuentro incapaz, con 58 años, de poder elegir con 16 hacia dónde voy a encaminar mi vida. Y cómo fraccionan, cómo segmentan, cerrándose muchísimas posibilidades. Bueno, era importante que en el 53 España avanzara entre ciencias y letras, pero llegar a donde hemos llegado, donde la diversificación de los bachilleratos es tan bárbara, y además, insisto, te cierra tantísimas puertas a la hora de desarrollarte profesionalmente, que yo creo que no sé si hemos ido hacia adelante o quizás un poco hacia atrás. Año 1952, Isabel II de Gran Bretaña de Inglaterra sube al trono al morir su padre, el rey Jorge VI. Año 1933, en la aldea de Oymyakon, Siberia, se registra el récord de temperatura en un poblado habitado en este planeta llamado Tierra. Se alcanzan los 67 grados bajo cero. Insisto, es la temperatura más baja jamás registrada en una población, en un hábitat donde el ser humano pueda vivir. Se han registrado temperaturas inferiores, pero en zonas no habitadas en la Antártida. Año 1919, en Luxemburgo, por primera vez las mujeres mayores de 21 años obtienen derecho al voto. Es la primera vez que las mujeres europeas pueden acercarse a las urnas. Año 1860, se lanza el primer periódico en Marruecos. ¿Y saben quién lo hizo? Un español, Pedro Antonio de Alarcón. Y el periódico se llamaba El Eco de Tetuán. Y finalmente paramos en el año 1833, que tal día como hoy, 6 de febrero, Samuel Morse, para los que hablan en inglés, presenta en Estados Unidos su invento. Y saben cuál era, ¿no? El telégrafo. Bueno, pues la verdad es que en Santiago Oltedi ya tienen los almendros en flor. Eso es señal de que vaya el invierno llegando a su culmen. Hoy tenemos previsto que nieva en las cumbres de La Palma y Tenerife. Que nieve más todavía, porque ya ha nevado. Ya digo, el Teide está blanco, blanco, blanco. Y bueno, ya saben ustedes, lluvias y relámpagos ayer. Hoy veremos a ver qué es lo que pasa. Y para saber lo que pasa, nos ponemos en contacto con la Agencia Estatal de Meteorología.
Buenos días. En la isla de Tenerife tendremos intervalos nubosos con predominio de cielos poco nubosos al final del día y con temperaturas con pocos cambios, quedándose en valores de 21 grados de máxima en Santa Cruz de Tenerife, Puerto de la Cruz y Candelaria, o 16 en La Laguna. El viento estará del norte, flojo con brisas en costas, y por la tarde soplará con intervalos de moderado en vertientes nordeste. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Bueno, pues comenzamos por el repaso de la actualidad canaria, y para ello quizás lo más relevante, para mi opinión, es que el Tribunal de Cuentas descarta irregularidades en la gestión del dinero público por parte del Servicio Canario de Salud en el famoso caso de las mascarillas. Y repito el inicio de mi titular: Tribunal de Cuentas, no el juzgado. La verdad es que todo apunta, según esta entidad administrativa pública, que la gestión del Servicio Canario de Salud no tiene nada que objetar, no se produjeron irregularidades. Veremos a ver qué opina el juzgado. Miedo me da, pero bueno, parece que todo va a quedar en nada. Lo que va a quedar en nada es la unidad de la izquierda del PSOE, por lo menos en Canarias, porque ya ha sido anunciado que tanto Podemos como Izquierda Unida van a llegar a un acuerdo e irán de la mano ante los comicios del 28 de mayo. Drago, el proyecto de Alberto Rodríguez, ha llegado a un acuerdo con Equo, y lo que queda por saber es qué va a hacer Yolanda Díaz y su proyecto Suma. Lo que es una realidad más que clara es que para el 28 de mayo en Canarias la izquierda, a la izquierda del Partido Socialista, no va a concurrir de una manera conjunta, de una manera unida. Torres, nuestro querido presidente, ya ha iniciado su viaje a Cuba, posteriormente viajará a Venezuela, y ya va anunciando el denominador común de todas las políticas de este gobierno del Pacto de las Flores, y es incrementar el nivel de ayuda a everybody. En este caso, pues ha anunciado que va a pasar de 300 a las familias que ayudan en Cuba a 1.500. No sé si contará con presupuesto suficiente como para atender todas las necesidades de los canarios en Cuba, pero creo haber visto que el dinero que van a invertir en estas 1.500 familias cubanas, canarias que residen en Cuba, van a ser 100.000 euros. Van a caber a menos de 750. Pero vamos, eso es una auténtica fortuna en Cuba. Esto de regar con subvenciones y ayudas es muy, 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 muy de este gobierno. Y no sé si será la solución a los problemas de los canarios en Canarias y en otras partes del mundo. La Laguna tiene ya el récord de 373 contratos menores por un total de 1,2 millones de euros y only para tres empresarios desde el año 2019. Y además esos tres socios tienen algún tipo de vínculo directo o indirecto con el alcalde, su actual pareja y algún que otro amigo concejal. Tufillo total. Pero bueno, ¿en qué quedará todo esto? Veremos, porque el que denunció el inicio de este procedimiento, un ex concejal de Ciudadanos, Alfredo Gómez, que ha estado en este programa explicando, al igual que Jonathan Domínguez, candidato de Coalición Canaria, veremos en qué queda todo esto. porque la verdad no sé a quién le preocupa. Pero según Canarias Ahora, en una encuesta que he realizado este fin de semana en La Laguna, para saber las previsiones de votación o de votos que van a emitir los laguneros, da la victoria al Partido Socialista Obrero Español, mentor de este disparate, de 373 contratos por un importe total de 1,2 millones desde el año 2018 para only 3 personas. Pues va a ganar las elecciones. Va a pasar, además de sus actuales 8 concejales, a 11, recogiendo los de Avante y alguno que otro de Podemos, en concreto uno, porque la izquierda de Rubén Ascanio, que no lo ha hecho del todo mal, quizás lo ha hecho bastante mejor que el PSOE, pero bueno, los laguneros consideran que hay que trasladar un concejal de Podemos al PSOE, perdiendo uno de los que actualmente tiene. El que sí dobla su representación es el Partido Popular, que llega a 4, desaparece Ciudadanos, que los recoge el Partido Popular, sus 2 concejales, y Vox no llega a entrar en el Ayuntamiento de La Laguna, con lo cual el pleno del Ayuntamiento de La Laguna reduce el número de partidos representados y solamente estará PSOE, Podemos, PP y Coalición Canaria, que mantiene sus 8 concejales. ¿Gobernabilidad? Pues según Canarias Ahora, PSOE, Podemos, 11 más 4, 15. Y PP más Coalición Canaria, o Coalición Canaria más PP, se quedan en 12. Eso dice Canarias Ahora. Veremos a ver lo que dicen los laguneros. Lo que sí es una realidad es que este escándalo de los 373 contratos en 4 años por 1,2 millones de euros para 3 personas afines a concejales y alcaldes del Partido Socialista en La Laguna no le va a pasar factura al PSOE. Ese es el problema de este país, que aunque existan casos de corrupción, aunque existan, a lo mejor, no delitos, pero sí tufillos más que fundados, de que las cosas no se hacen del todo bien y con total transparencia, los ciudadanos que depositamos nuestros votos en las urnas, esto no lo solemos tener en cuenta. O por lo menos ahí está la historia, donde hemos elegido alcaldes que estaban inhabilitados. Hemos elegido a presidentes que estaban muy cuestionados en sus gestiones y en su transparencia. Pero esa es la calidad de la democracia que a mí me gustaría que en la que avanzáramos, ¿no? Que fuésemos muchísimo más críticos y selectivos a la hora de no perdonar a nuestros gestores públicos cómo gastan y en qué gastan nuestro dinero. Solo 10 municipios de Tenerife han perdido población desde el año 2020, entre ellos Santa Cruz y La Laguna, que han perdido 1.602 habitantes. Lo que es curioso es que la Isla Baja solo ha perdido en su conjunto, los municipios que la componen, 120, y el Puerto de la Cruz ha perdido más que toda la Isla Baja, y la alarma está puesta y el foco está puesto en la Isla Baja. Pues miren ustedes, todos los municipios de la Isla Baja han perdido 120 y el Puerto de la Cruz, solito él, ha perdido 143. El aumento por el sur y fundamentalmente en Granadilla, donde se ha sumado 1.214 habitantes más. El gobierno canario carece de un plan de igualdad al que obliga a las empresas que quieren contratar con él. La normativa, que es estatal y autonómica, impone a las administraciones públicas que desde hace ya varios años deberían de tener medidas para corregir la disparidad de género. Consejos tengo que vendo que para mí no tengo, ¿no? Ese decía el refrán. Pues la verdad es que es increíble que la propia administración pública no disponga de ese plan de igualdad que exige a las empresas que pretenden contratar con ella. Pero ya saben ustedes que en Canarias tenemos otra prioridad, que es darle palos a los demás, mientras que yo no me preocupo de hacer las cosas bien. Insisto que el gobierno de Canarias no tiene plan de igualdad cuando exige a las empresas que quieren contratar con él que sí lo tengan. Presentación en Lanzarote de la marca Nueva Canaria Avanza, con la presencia de Román Rodríguez. Y podíamos estar hablando mucho más de la actualidad canaria, pero creo que es el momento de parar, porque creo que tengo al otro lado de la línea telefónica al secretario general de Coalición Canaria y candidato a la alcaldía del Ayuntamiento de Orotava, don Francisco Linares García. ¿Es así, don Francisco?
Hola, Diego, saludos. Buenos días.
Muy buenos días. ¿Qué tal el fin de semana, aparte de relampagueado y con lluvia? Pero Coalición Canaria pudo presentar a su candidato en el Hotel Las Águilas, ¿no?
Sí, el sábado hicimos un acto, bueno, muy bonito, además en un sitio en el que no habíamos hecho nunca acto, y francamente es un sitio espectacular, y estaba el día buenísimo, empezó a ponerse malo con lluvia a partir de las 6 por ahí, y bueno, ahí estuvimos unas 500 personas presentando ante la sociedad civil esa candidatura ilusionada que tenemos para que Fernando Clavijo vuelva, pues bueno, a la presidencia. Ya quedan 112 días hoy para esa convocatoria electoral que ya tenemos prácticamente a las puertas.
Ya estamos en campaña, dicen que en pre-campaña. A mí eso de la pre-campaña me hace mucha gracia. Yo creo que todas las formaciones políticas, incluida Coalición Canaria, ya está apretando el acelerador y tiene que estar ya presentando ese proyecto que habrán madurado estos 4 años en la oposición, ¿no?
Sí, hemos perdido poder institucional, pero creo que hemos ganado poder orgánico. Es decir, han sido 4 años de un fortalecimiento interno. Al no tener tantas responsabilidades como antes, pues nos hemos centrado fundamentalmente en que el partido por dentro esté mucho más fuerte. Piensa que tenemos afiliados en Tenerife 2.715 personas, de las cuales a lo largo de estos 4 años hemos afiliado a 620. Y bueno, pues eso nos ha servido, como antes digo, para incorporar a mujeres, a hombres, a jóvenes nuevos. Y bueno, afrontamos esta convocatoria electoral posiblemente orgánicamente más fuerte de lo que estábamos en el año 19, porque el gobierno, quieras o no, acapara mucho, hace que tengas mucho poder institucional, pero el poder orgánico a veces se pierde algo. Es decir, de todo lo malo se sacan algunas cosas buenas, y yo veo al partido con mucha fuerza. Convocamos en cualquier acto, y el sábado mismo no metimos más gente porque no caíamos más, pero bueno, estamos ahora haciendo ruta por los municipios todos. La semana presentamos la candidata de Arona el viernes, y como tú dices, ya no estamos en pre-campaña, estamos en campaña, porque para afrontar unas elecciones tenemos que hacer un trabajo muy complejo antes, y ya se acerca el 19 de abril, donde hay que presentar las listas oficialmente. Se cierra el plazo el 24, por lo tanto estamos a 2 meses vista.
Poco tiempo ya. El sábado a mí me quedó mucha pena, porque la verdad es que me apetecía muchísimo ir. No pude ir por problema, ningún problema. Tener chiquillos adolescentes no es un problema, es un lujo, es una suerte. Pero a veces te ocupa más tiempo del que uno quisiera y no puede emplearlo en lo que desea. Me sorprendió porque he visto fotografías que estaban ya prácticamente todos los cabezas de cartel. ¿Para cuándo van a tener esas listas ya maduradas? ¿Van a esperar al último día o van a ir dando pasitos? Porque ya don Francisco Niales sabemos que va a la lista del Parlamento Canarias, pero habrá que ver cómo se completa toda esa lista, ¿no?
Bueno, nosotros vamos a presentar las listas cerradas tanto al Parlamento como al Cabildo. En marzo tengo yo convocado un consejo político el día 30. Y al día siguiente hay un consejo político a nivel de toda Canarias, que realmente es el órgano que ratifica todas esas listas. Por lo tanto, pues estamos a 2 meses vista, donde ya todas las candidaturas cerradas a los municipios, a los cabildos y a el Parlamento tienen que estar cerradas también. No es fácil. Hablar sobre personas es complicado siempre, pero bueno, lo estamos haciendo por ahora muy bien. Se está consensuando todo, las distintas planchas se están llevando a la asamblea sin que tengamos ningún conflicto interno. Lo que tengamos que hablar se habla siempre antes. Nuestro partido, al ser asambleario, tiene que pasar por asamblea todo. Creo que eso es bueno, porque así se da una participación activa. Por lo tanto, a finales de marzo tendremos ya cerrado las candidaturas todas.
Yo quiero resaltar ese tema porque a veces los ciudadanos somos bastante desconocedores de cómo funcionan los partidos políticos. Y en lo que a mí respecta, la información que yo tengo es que quizás Coalición Canaria respeta 100% la decisión de sus afiliados en las asambleas locales, y que los candidatos y las listas, no sé si habrá algún retoque por parte del insular o la nacional, pero que las candidaturas se plantean desde la base del partido, y que yo sepa, tampoco conozco muy internamente a Coalición Canaria, pero creo que en la historia de Coalición Canaria, a lo mejor alguna vez don Francisco Arena ha habido que dar un toquito a alguien, pero se han respetado 100% lo que las asambleas locales presentan, ¿no?
En los años que yo llevo no se ha rectificado nunca nada, y se respeta, como tú bien dices, para que cada asamblea, pues, que es quien realmente conoce, ahora, que hay que colaborar antes de, estamos ahí. Que hay que sentarse a hablar con gente para intentar alguna desavenencia interna, estamos ahí. Pero a las asambleas ni siquiera vamos, quiere decir, le damos autonomía total a la asamblea del municipio que sea para que celebre su asamblea sin injerencia externa. Ha sido nuestra forma de trabajar siempre, y los errores y los aciertos, cada asamblea local es quien elige a su candidato y quien elige a la candidatura entera. La ejecutiva insular, la, de lo que se encarga es de ratificarla, y eso sí, nosotros tenemos que darle forma a la candidatura al cabildo y al parlamento. Pero lo demás lo estás expresando perfectamente. Cada asamblea local tiene autonomía total. Colaboramos antes de, pero quien decide y tiene la voz final son ellos.
Pues don Francisco, me lo ha puesto fácil para recordarlo, porque me van a dar trabajo el día de mi cumpleaños, el 31 de marzo cumplo yo 58 taquitos y voy a tener que estar buscando la información a ver cuáles son las listas de Coalición Canaria. Ya tengo regalo de cumpleaños, muchísimas gracias. Me ocuparon el tiempo. Pero bueno, yo no pude asistir al acto de Coalición Canaria este fin de semana, pero Gente Radio sí estuvo y ya está colgado en nuestra página web del podcast, donde pueden escuchar la intervención completa de los que allí estuvieron. Fundamentalmente Fernando Clavijo, candidato a la presidencia del Gobierno de Canarias, que nos dejó claro que, en opinión de Coalición Canaria, Canarias está más abandonada que nunca, no solamente a nivel estatal, sino también a nivel de Europa. Y que, bueno, que Coalición Canaria va a ser más fiel a los canarios que incluso a sus propias siglas. ¿Realmente tan mal está Canarias? Yo, sinceramente, no la veo bien, pero ¿tan mal está como la describió Fernando el pasado sábado?
Bueno, pero que basta ver números, basta ver sobre todo. Lo más que llamo en falta es que ha habido 4 años de una sumisión absoluta. Es decir, mira, lo que ha pasado estos días, por ejemplo, que se estén hablando de las aguas canarias en Marruecos sin que Canarias esté, es simplemente inadmisible, inadmisible.
Perdón, don Francisco, ¿y sabemos la posición del gobierno autónomo con respecto a ese tema? Porque es que yo desconozco la posición del gobierno autónomo. ¿Qué defendemos los canarios?
No, es que no hay. Y es más, había un viaje puesto la semana pasada, Madrid ordenó que ese viaje no se podía hacer, y Ángel Víctor Torres, sumisamente, como hace siempre, pues se ha quedado aquí y se ha ido a Cuba y Venezuela a buscar allá votos. Pero quiero decir, se ha hablado la semana pasada del futuro de las aguas canarias, de prospecciones futuras de magnesio y de petróleo que se van a hacer en nuestras costas. ¿Cómo no va a estar Canarias ahí? Sin embargo, no ha estado. Y bueno, así te podía contar. Bueno, yo como alcalde podría expresar mi queja, y que los alcaldes tenemos todos, de que el fondo de reconstrucción municipal que nos prometieron el gobierno de España y de Canarias acaba el mandato y no nos llega ni un solo euro. Es decir, hemos tirado de los ahorros y no nos ha llegado nada. Ha faltado una voz contundente, una voz libre, una voz que no tenga que pagar peaje a su jefe para poder hablar. En el partido mío, pues mira, se podrá aceptar o no, pero por lo menos no tenemos jefe allá y podemos hablar con libertad, exigiendo lo que hemos hecho. Por ejemplo, pues gracias a quien tenemos transporte gratis, a que Coalición Canaria se plantó allá y exigió que eso fuera así. Entonces, no, nosotros echamos en falta que han sido 4 años, que si bien el gobierno ha sido complicado, complejo, con desavenencias internas, que son públicas, pero de lo que se trata no es de tus peleitas internas, ni de tu quedar bien con tu jefe para que en la foto siempre esté. No se puede gobernar Canarias desde el Comité Federal del PSOE en Madrid. Eso es inadmisible. Hace falta un gobierno valiente, donde exija, a ver, como tú bien sabes, la idiosincrasia que la comunidad nuestra tiene. Y todo eso ha sido 4 años perdidos, donde se han entregado al gobierno de España y no ha habido un gobierno insumiso. Y a veces las comunidades, como los presidentes del PSOE a veces hacen, plantarle cara a Pedro Sánchez. El otro día escuchaba algo que me parece simpático, pero a la vez para Canarias triste. Pedro Sánchez decía, no, si a mí el presidente de la Comunidad Autónoma que menos inconvenientes y problemas me da es el de Canarias, por supuesto, porque no chille, no se planta y no es insumiso, porque cuando eres presidente de una comunidad autónoma, tus siglas se quedan atrás. y tienes que defender los intereses de la ciudadanía. Y bajo el punto de vista nuestro, y Fernando lo expresó perfectamente el sábado, ha habido insumisión. Quiere decir, exigir lo que a Canarias le corresponde. A mí me hace gracia cuando nos dicen que el REF es un privilegio. No lo es. Está en el Estatuto Canario y es de justicia. Estamos a 2.000 kilómetros. Si no hubiera REF, la situación económica de Canarias sería insostenible. Por lo tanto, mira que cuesta convencer a los jefes del señor Ángel Víctor Torres que lo que ellos consideran privilegio es para Canarias pura justicia.
Don Francisco, yo participo y además he hablado con su pupila Delia Escobar al respecto, y yo creo que sinceramente esta legislatura es fundamental para el futuro de Canarias, para más el futuro a corto plazo, y que creo que es el momento de que la municipalidad salte el Parlamento de Canarias, puesto que en mi humilde opinión llevamos años apartándonos de la realidad de Canarias en el Parlamento, ¿no? Es decir, no hay contacto con la ciudadanía, no hay contacto con el día a día, no hay contacto con lo que realmente nos preocupa a los canarios. ¿Va a ser una realidad que Coalición Canaria va a llenar sus listas de alcaldes o personas que han tenido un contacto muy importante con la municipalidad, como es el Casa de Norama, Francisco Linares, señor José María Bermúdez? ¿Va a llenar también en las otras islas de alcaldes y exalcaldes las listas al Parlamento para intentar conseguir este objetivo?
Bueno, para nosotros históricamente la municipalidad ha sido fundamental. De hecho, nuestro origen es ese. En Lanzarote, por ejemplo, pues un alcalde va a ser el candidato a Cabildo. Osvaldo, ¿no? Alcalde durante años, ¿no? Entonces, hombre, si algo tenemos los que somos alcaldes es que estamos en el fango, en la trinchera. A nosotros no nos cuentan las cosas porque se lee en prensa o porque se escucha en radio o se ve por la tele. No, el vecino viene a tu despacho y te las cuenta. Esta mañana yo recibí gente desde las 7. Yo recibo, a partir del día 20, recibo a muchos trabajadores pobres, gente que teniendo un trabajo y un sueldo, el día 20 tienen que venir para que se les ayude a pagar alquileres, a hacer compras. Quiere decir, creo que es muy importante que la municipalidad esté en los órganos de decisión política, porque al final otros escriben y los alcaldes ejecutan. Creo que es la hora de que los alcaldes estén en los lugares donde se elaboran leyes desde la visión de la realidad, porque muchas veces luego llevarlo a la práctica es totalmente imposible, sobre todo porque se hacen leyes sin que la ficha financiera esté puesta al lado. Por lo tanto, sin darte nombres aún, porque todavía es pronto, pero sí es verdad que vamos a darle una crema protectora de municipalidad a todas las instituciones en Canarias.
Pues yo que me alegro, porque creo que es la política que necesitamos, la política de la cercanía, que no haya que explicar a los políticos qué es lo que nos preocupa a los ciudadanos y que pongan el foco de atención en los problemas que realmente nos acompañan en el día a día. Yo me pegaría hablando con don Francisco Linares todas las semanas un montón de horas. De hecho, algún día le voy a invitar a comer para hablar de cosas que sin micrófono.
Muy bien,
sin micrófono. Pero fíjese una cosa que me preocupa especialmente. En el caso de que Vox llegase a las instituciones en Canarias y que fuese necesario para producir un cambio de políticas en Canarias, ¿podrían aceptar un acuerdo con Vox antes de caer en brazos del PSOE para formar gobierno en el próximo mandato, en la próxima legislatura?
No, eso lo tenemos descartado absolutamente, pero no porque no lo respetemos, simplemente su proyecto político es antagónico totalmente al proyecto político que Coalición Canaria tiene. Ellos no creen en las comunidades autónomas, ellos no creen en el territorio, ellos no creen en las diferencias que los territorios de España tienen, la ideología con los conceptos sobre violencia de género, igualdad, etcétera, etcétera, y nosotros hemos descartado, y además yo lo he hecho público, que con Podemos y con Vox, porque ideológicamente estamos en posiciones antagónicas, no nos vamos a sentar desde el respeto, pero es que somos partidos políticos total y absolutamente antagónicos.
Entonces, en el caso de que no sumara Coalición Canaria con el Partido Popular, ¿hablarían con el PSOE para mantener a Ángel Víctor en la presidencia del gobierno?
Bueno, ahora yo creo que de lo que se trata es llegar al 28 de mayo y el
29, y salir a ganar. No va a tener... Y salir a ganar. ¿Cómo?
Sí, nosotros estamos peleando para ser la primera fuerza política. Y que nosotros no nos tengamos que sentar con otros, sino que los demás se tengan que sentar para llegar a un gobierno estable. Veremos qué programas tenemos todos. En Canarias hemos cogobernado todos con todos a lo largo de los 25 últimos años, y salvo esas dos fuerzas políticas que antes planteé, pero te insisto, simplemente porque nuestro concepto de Canarias y nuestros conceptos ideológicos son antagónicos al 100%, tú piensas que nosotros actualmente tenemos firmados acuerdos con el PSOE en la Rambla y en Güímar, y hemos cogobernado estos 4 años perfectamente. Con el PP hemos cogobernado en Los Silos, en Granadilla y en Santa Cruz. E incluso con Sí Se Puede, con el compañero Antonio, se ha cogobernado en Buenavista perfectamente también. Quiere decir...
Antonio es Antonio. Antonio González Forte tiene de Sí Podemos el nombre.
Sí.
Es un tipo muy racional. Mira, muy racional.
Sí, hemos trabajado perfectamente con él porque es un caballero, y a veces las afinidades personales, como tú bien sabes, también influyen mucho en que los pactos sean buenos. Y al final, de un buen acuerdo y de un buen pacto, es el ciudadano el que gana a lo largo de los próximos 4 años.
Pues sí, lleva usted razón. Bueno, don Francisco, y esto ya un poco fuera de guión, porque no lo tenía ni apuntado, pero me he acordado porque me acaba de saltar aquí la noticia y digo, bueno, pues vamos ya, se lo voy a contar. Ya tiene candidato el Partido Popular de La Orotava para competir con usted el 28 de mayo, ¿lo conoce?
Sí, es un chico que conozco sobre todo porque ha estado en Murgas, y bueno, su trayectoria política es prácticamente nula porque... está afiliado al partido hace un año por ahí. Para mí ha sido una sorpresa que, bueno, que Patricia no lo sea, pero bueno, yo no me meto en las decisiones que los demás partidos hacen, pero vamos, sí quiero hacer pública que la compañera Patricia ha sido una compañera de oposición constructiva, leal con su pueblo durante estos 4 años, una señora que ha colaborado en el gobierno local cuando ha sabido estar y cuando ha hecho falta, y ha hecho sus críticas políticas cuando ha hecho falta también. Lamento mucho que ella no lo sea, pero cada partido decide a las personas que considera idóneas.
Pues yo a veces pienso, don Francisco Reina tiene que tener un CNI en La Orotava maravilloso, porque lo mejor que tiene su candidatura es las oposiciones. No le veo yo nunca un rival que diga, este le puede hacer sombra, ni a don Francisco Linares, ni en su momento Isa. Bueno, Isa sí tuvo algún candidato que le podía haber hecho sombra. Pero es que lo más grave, don Francisco, ¿sabe lo que es? Que es que el Partido Popular no va a presentar a su candidato en La Orotava, lo va a presentar en Santa Cruz.
Sí, también son una forma un poco rara.
Digo, es que le están haciendo la campaña solo, vamos.
Yo también quiero eso, porque, no sé, yo también, nosotros presentamos nuestros candidatos cada uno, y ya te digo,
en su pueblo.
Este viernes presentamos a la candidata de Arona en Arona, pero bueno, cada partido decide dónde, cómo y cuándo seremos adversarios políticos, y las urnas nos pondrán a cada uno desde el respeto en el lugar donde la gente quiera, ¿no?
Así será. Don Francisco, muchísimas gracias por haber atendido la llamada a Gente Radio. Siempre es un placer conversar con usted. Y ya le digo, un día le voy a escribir por Facebook: don Francisco, vamos a comer un platanito y unos chicharros, como hacía años con Isaac. ¿Sabe que yo iba a comer todos los meses con Isaac?
Ah, muy bien, muy bien.
Pues se acostumbra, igual la podemos recuperar. Don Francisco Linares, alcalde de La Orotava y secretario general de Coalición Canaria. Que tenga usted un buen día.
Saludos a todos, un abrazo.
A esta hora de la mañana saludamos a nuestro analista, opinador y comentarista de los lunes, don Leopoldo Pérez. Muy buenos días, Leopoldo.
Muy buenos días. Me ha gustado eso de analista, ¿cómo más?
Opinador y comentarista.
¿Cuántos títulos, eh?
Va, para el sueldo que tienes, pocos son.
Me abruma.
Oye, pues estuviste en la fiesta de tus amigos de Coalición Canaria aquí en el Hotel Las Águilas, en el Puerto La Cruz.
No estuve, pero...
¿No te invitaron?
No, a mí ninguno. ¿Por qué será que ningún partido me invita a nada, eh?
Eso es buena señal.
¿Sí? ¿Sí, usted cree?
Sí, es buena señal,
No, no sé yo, pero bueno, en líneas generales yo creo que sí.
Vas tú y te vas enterando, dice, a mí no me invitan, pero yo me voy enterando.
Ah, claro, bueno, es nuestra obligación, ¿no? Estar al tanto de todo, ¿no? Y sí, me sorprendió la foto en el Hotel Las Águilas de los nacionalistas.
Un montón de caras nuevas, ¿eh? Un montón de caras nuevas. Renovación total.
Es que eso fue lo que más me llamó la atención, ¿no?
A mí me puso uno de estos de los web grupos de WhatsApp, dice, yo los conozco a todos.
Es que yo creo que han elegido mal el eslogan.
¿Cuál es el eslogan? ¿Cómo es el eslogan?
Algo, fíjese, ahora mismo me pilla porque no lo recuerdo.
Sí, al cambio, algo así, ¿no? Por el cambio.
Sí, por el cambio.
Yo también me di cuenta, digo yo. ¿Habrán cambiado los peinados?
Pues ni eso, ¿eh? Bueno, lo que se han aumentado son las canas. Eso sí, ¿no? Pero bueno, eso afortunadamente es una buena señal, porque quiere decir que estamos aquí, ¿no?
Estamos vivos.
Tengo pocas canas porque tengo poco pelo ya, ¿no? Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer, no? Es cuestiones del paso del tiempo, ¿no? Pero lo que me llama la atención es ese eslogan, ¿no? Ese eslogan, cuando en realidad no hay nadie nuevo, no hay nadie nuevo que uno diga, pero caramba, pues hay una renovación en los partidos, hay gente que viene con nuevas ilusiones, con nuevos planteamientos, incluso pues tratándose de un partido nacionalista, pues uno espera a lo mejor algún mensaje, pues qué le digo yo, ¿no? Más cercano, más con interés por defender lo nuestro. Lo único que siempre están empeñados esta gente de Coalición Canaria es en defender los temas económicos, pero que, fíjense lo que yo les digo, yo no sé si la gente que pisamos la calle, la gente del día a día, la que no llegamos a fin de mes, esos mensajes no van dirigidos para nosotros, para el común de los mortales, ¿no? Sino para seguir, digamos, acentuando las diferencias sociales y defender a los más privilegiados. Y entonces uno dice, ¿son nacionalistas? Lo que yo me pregunto es, ¿realmente son nacionalistas? ¿Realmente no son liberales? Yo diría que incluso más liberales que lo que uno se puede, a lo mejor, encontrar en el Partido Popular, ¿no? Y uno dice, caramba, pues no, por eso yo digo que no son del todo nacionalistas, ¿no? Y sobre todo, desde mi punto de vista, un partido que no se renueva y no presenta, caras nuevas, una cita electoral tras otra cita electoral tras otra cita electoral, vemos las mismas personas, desde mi punto de vista es una mala señal del partido porque indica dos cosas. Primero, que no hay renovación, que no hay democracia interna en los partidos políticos, en donde no hay pues esa relevo en la gente. Y eso, pues, para mí me alarma, aunque yo no milite en ese partido, decir, caramba, no hay nadie que venga con ideas nuevas, no hay nadie en todos estos años que apunte maneras, que renueve, que oxigene las filas y las propuestas, pues eso es muy, muy triste, ¿no? Y que, bueno, que en cierta manera pone de manifiesto pues que ese nepotismo que hay en algunos partidos políticos y en donde solamente la oligarquía de turno cíclica son las que gobiernan manu militares y sin tener en cuenta pues incluso esas minorías que puede haber en los partidos. Coalición Canaria vemos que tiene una pequeña crisis, aunque ellos digan que no, con el tema de, por ejemplo, que se está bueno, la verdad es que es una cosa testimonial, ¿no? Si nos ponemos muy objetivos, ¿no? Que es esa desmembración por la parte de Reña, ¿no? Que no van a confluir en las elecciones con Coalición Canaria, y que...
Pero pues, cuentan con su voto, ¿eh? Cuentan con su voto, ya te lo digo. Es decir, no se lo he preguntado a Francisco, se me ha quedado atrás, pero no me hubiese respondido lo que yo me hubiese esperado. Y es que, aunque no vayan con las mismas siglas en las papeletas, son votos de Fernando Clavijo.
Hombre, en principio parece que sí, pero...
De hecho, Coalición Canaria no va a presentar lista en El Hierro.
No, supuestamente, bueno, pero ¿por qué no presenta listas en El Hierro?
Porque ya tienes las de AHI.
O porque no tienen a nadie que pueda ser una alternativa a AHI y que defienda a la isla y a Canarias, me pregunto yo.
Eso es tirarse un piro en la pierna como está haciendo la izquierda a la izquierda del PSOE. Es decir, concurrir separado a unas elecciones como esta es suicidarse.
Evidentemente, y yo lo que pregunto es, si llegado el momento otro gobierno en donde no esté Coalición Canaria, le dan o se llega a acuerdos similares a lo que se obtuvo por parte de Casimiro Curbelo para La Gomera, ¿los herreños serían capaces de decir no?
Yo estoy convencido de que sí, que serían capaces de decir que no. Esa es la baza que han jugado al desmarcarse de Coalición Canaria. El tener ese as en la manga y decir, si no le dan los numeritos conmigo para gobernar Coalición Canaria y Partido Popular, yo me voy yo, a ver si me voy por el otro pacto, quitando a Nueva Canaria o quitando a Podemos. Es que depende, claro, la aritmética parlamentaria es así.
Claro, pero Diego, pero honestamente es lo que tendrían que hacer la gente de AHI. No les quedaría otro remedio, ¿no? A lo mejor con la nariz tapada, pero estoy seguro que lo harían. Entonces, claro, hombre, con compañeros como estos, pues la verdad, en este caso, que es lo que exigen los partidos políticos, yo diferencio mucho entre fidelidad y lealtad, ninguna de las dos cosas está garantizada, con lo cual, pues la verdad, me llama mucho la atención. Y también por de manifiesto, vuelvo a decir, esa falta de diálogo y consenso para que AHI no vaya dentro de las siglas de Coalición Canaria, ¿no? A mí me sorprende mucho. Yo he escuchado alguna entrevista también de algún dirigente del Partido Nacionalista y que, bueno, que sí, hablan eso que usted me apuntaba, ¿no? Que AHI está dentro de Coalición Canaria, pero un poquito, vamos a decirlo así.
La puntita. Entonces, nada más, Santo Tomás.
Exactamente. Entonces, claro, pues yo no lo sé. Y después los mensajes que se dieron en ese cónclave de Hotel Las Águilas, la verdad es que, pues no lo sé. A mí como canario, y que antepongo lo más la proximidad a la generalidad, porque vivimos aquí, porque yo quiero a mi tierra más que nadie, la verdad es que yo no sé si van a convencer a la gente, ¿no? Yo creo que no, porque es que vuelvo a repetir, nos quedamos en las grandes siglas, ¿no? Que si el REF, que si el AIEN, que si las aguas territoriales, pero ¿qué pasa con el día a día? ¿Cuáles son las fórmulas novedosas que me presenta la opción de Coalición Canaria para poder confiarles mi voto en unos meses?
Yo
no lo vi.
Yo creo que es siempre el mismo discurso, ¿no? La independencia de Coalición Canaria de políticas nacionales, cuando a mí me parece muy bien que se defienda por encima de todo a Canarias, pero es que Canarias no es la rival de la península. Es decir, las políticas nacionales tienen que encajar perfectamente en Canarias. Lo que no debemos dejar es pisotearnos e ir siempre en el balón de cola del tren nacional. Y en las estadísticas estamos siempre en medalla de bronce como poco, por atrás.
Está claro. Pero es que después, si analizamos la historia, porque hay que analizar un poco la historia, vemos que Coalición Canaria realmente ha defendido... Yo es que siempre me comparo, porque hay que compararse con alguien, ¿no? Para saber si se están haciendo bien las cosas, ¿no? Yo me comparo, por ejemplo, con los vascos. Hemos obtenido tantas cosas como los vascos cuando ha estado Coalición Canaria con cierta fuerza en el ámbito nacional. Me pregunto. Yo es que no lo he visto, no lo he percibido, no ha mejorado mi economía, ni la cesta de la compra, cuando yo voy a comprar, que me dicen, contra, pues sí, pues aquí la cesta de la compra es más cara que a lo mejor en cualquier otro lugar de la península. Pues no, eso no se ha mejorado. ¿Tenemos mejores carreteras? Pues no, tampoco. ¿Tenemos mejores servicios? Pues tampoco. Entonces yo lo que me pregunto es, ¿ese mensaje tiene algo de credibilidad?
Mira, yo creo, fíjate tú, yo sabes que mi ascendencia, mi nacimiento está en Sevilla, viví 26 años en Sevilla, sí. Llevo 32 años, camino de 32 años en...
Usted es más canario que el plátano ya.
De momento sí, hasta que no me digan lo contrario, ¿no? Pero fíjate tú una cosa que comparativamente, porque claro, siempre visito Andalucía, casi siempre, ¿no? Una vez al año o dos veces al año. Las diferencias sociales que se han recortado en Andalucía, no se ha producido ese recorte en Canarias. Quizás sea la gran diferencia de los gobiernos de las dos comunidades autónomas. Andalucía ha recortado esas diferencias sociales, aunque siga habiéndolas, pero es que en Canarias no solamente no se han recortado, sino la desigualdad es mayor. Y eso es a mí lo que me preocupa, no solamente por estos 4 años del gobierno del Pacto de las Flores, sino por la trayectoria de los últimos 30 años, ¿no? En Canarias no ha habido una cohesión social. El pobre es más pobre, la discriminación sigue siendo discriminación, económica fundamentalmente, culturalmente igual. No hemos cerrado la clase media, no hemos abierto, perdona, la clase media a la población. En Andalucía eso sí se ha producido. Y esa diferencia a mí me llama mucho la atención como canario nacido en Andalucía, que tengo esa suerte de poder contrastar los modelos, ¿no? Eso es la asignatura pendiente de Coalición Canaria. Esa y la otra que yo pienso que han desaprovechado estos 4 años, y es que no se pueden llamar coalición canaria. Yo creo que estos 4 años del desierto, de haber estado fuera del gobierno, debían haberlo aprovechado a construir un proyecto nacionalista realmente necesario en una comunidad como la nuestra, tan ultraperiférica, pero realmente un proyecto conjunto de Canarias, no aprovechando los restos de las AIC. No es una suma de proyectos insularistas. Tenemos que tener entidad canaria, y Coalición Canaria no ha sido capaz ni de cambiarle el nombre al partido.
No, para nada. Y además, es más, en los últimos tiempos, pues ahora en esta pre-campaña electoral, lo que yo les he escuchado, si bien es verdad que lo he escuchado aquí en Tenerife, es que Tenerife tiene que recobrar otra vez el liderazgo de Canarias.
Proyectos insularistas. Es que y ahí está, claro. El botón de muestra, lo del hierro. Es decir, mientras que no haya un sentimiento archipiélago, un sentimiento de comunidad autónoma, liderado por un partido como, no Coalición Canaria, sino Partido Canario, si no quiere ponerle Nacionalista Canario para no comprarle las siglas a su socio. Pero, construyan... ¿Por qué no? También lo digo yo, ¿por qué no? Pero construyan un proyecto autonómico, un proyecto de Canarias. ¿Hacia dónde vamos?
¿O por qué ese miedo a retomar y que una de las siglas que compone Coalición Canaria ahora mismo, como es el Partido Nacionalista Canario, por qué no retomar esas siglas y llamarse Partido Nacionalista Canario? ¿Por qué?
Porque el complejo que tiene Coalición Canaria de no reconocer el nacionalismo abiertamente. En su estatuto, en su preámbulo, también hablan a medias tintas de una cosa y de la otra. Oye,
claro.
ese es el gran problema, y no han aprovechado estos 4 años, ¿eh?
No, en absoluto. Lo que, desde mi punto de vista, lo que se ha conseguido es hacer más reinos de taifa. Y vuelvo a insistir, con ese mensaje que he escuchado de algunos de sus líderes aquí en Tenerife, porque se cuidan mucho de decirlo fuera, ¿no? Claramente por un interés electoralista, ¿no? Pero aquí en Tenerife se dicen que Tenerife tiene que retomar el liderazgo de la gestión de Canarias. Y eso no es un buen mensaje, porque ¿qué es lo que pensarán la gente de Lanzarote, de Fuerteventura, de La Palma, de La Gomera, en donde casi no existen, o del propio Hierro? Pues ya lo estamos viendo, ¿no? Pues la gente duda mucho, o por lo menos recela de ese liderazgo tinerfeño por encima de cualquier otra cosa, cuando después vemos que cuando ha tenido ese liderazgo tinerfeño, y se les podría a lo mejor achacar, pues no lo han sabido, ejercer ese liderazgo, con lo cual, pues la verdad es que el discurso yo lo siento mucho, no por esa presunta animadversión, que de verdad no la tengo, hacia Coalición Canaria, sino es que no son creíbles, tendrían que creerse los propios mensajes que ellos dicen y cambiar algunas cosas. Además, por supuesto, como en otros partidos, cambiar algunas caras, que bueno, los otros partidos, si analizamos tanto el Partido Popular como el Partido Socialista, pues sí hay una cierta renovación, la ha habido estos años. Quizás precisamente porque no han gobernado y no han ejercido ese liderazgo claro, y por eso han surgido pues figuras como las de Ángel Víctor Torres, como la de Manuel Domínguez, y no entro en el tema de la izquierda porque eso es un cajón desastre, ¿no? Pero sí hay más renovación, no sé si siempre para bien, pero sí la hay, salvo en Coalición Canaria, que no la hay.
Y ni se espera, ¿no?
pues por lo que se ve, por lo menos yo creo que ya a las próximas citas electorales no van a llegar. Entonces, pues claro, pues si se gobierna desde las oligarquías, que es a lo que nos tienen acostumbrados, pues yo no sé cuál será su rédito político, ¿eh?
Lo tendrán, ya verás que lo tendrán. Oye, dos cositas rápidas. Ya definitivamente a la izquierda del PSOE fracturada, ¿no? Ya no hay ninguna posibilidad de que esto se reconduzca. Y Alberto y Equo van por un lado, Izquierda Unida y Podemos va por otra, y Yolanda no se sabe dónde.
Efectivamente, ¿no? Ya esa alternativa de esa unión que pedía mucha de la militancia de esa izquierda más ultramontana, déjeme decirlo así, pues ha fracasado. Con lo cual, fíjese que usted la nombraba ahora al final, no sé si el proyecto de Yolanda Díaz está en el mejor momento para dar ese salto, porque yo creo que también llega tarde a esa unificación, ¿no? Quizás por excesiva prudencia, porque a lo mejor conocía el percal Yolanda Díaz, y fíjese que estoy hablando ya en pasado, pues no se ha atrevido, salvo con ligeros, digamos, encuentros, llamamiento a la unidad, pero se ve que su proyecto no ha generado pues el entusiasmo que debería haber generado o que ella esperaba, ¿no? Con lo cual yo creo que ese proyecto de Yolanda Díaz a día de hoy, y salvo gran sorpresa, me temo mucho para ellos que no va a resultar. Con lo cual, pues el Partido Socialista, pues bueno, tendrá bastante complicado, por lo menos desde mi punto de vista, se le complican bastante las cosas para la cita de final de año, la cita de las elecciones generales, para poder sumar mayoría. O sí, no lo sé. Evidentemente.
Yo leí este fin de semana un artículo donde, no sé en qué periódico era, la verdad es que uno lee tantas cosas que al final no le pone nombre, pero imagino que sería probablemente en El Mundo, que la desaparición de CS, que dan todas las encuestas, a quien beneficia es al Partido Popular, a quien perjudica es al PSOE, y puede perder poder autonómicamente. Y lo último que acabo de ver, ya el PSOE ha registrado este lunes la reforma de la ley del solo sí es sí, con lo cual se avecina una semanita intensa, porque no llega a un acuerdo con Podemos. Y sí, probablemente haya llegado a un acuerdo con el PP, con lo cual el lío va a ser del Montepío.
Aunque también he visto, no lo sé, porque es que a veces hablan tan en clave que no se adivina muy bien cuál es la intención. He visto algunas declaraciones precisamente de la ministra cuestionada, es decir, Irene Montero, de que ellos van a asumir esa reforma, pero teniendo en cuenta algunos parámetros que para ellos son líneas rojas, ¿no? Desde mi punto de vista se equivocan una vez más y no va, vamos, por lo menos yo entiendo que estas discrepancias en algo que aparentemente parece que es obvio, se han equivocado en ese purismo de la ley del sí es sí, y evidentemente no dan definitivamente su brazo a torcer, que sería bueno incluso para ellos desde mi punto de vista, desde el punto de vista electoralista, simplemente yo creo que sería bueno, porque cuando uno se equivoca, está muy bien reconocerlo, y además se pone sobre la mesa que somos todos humanos y que nos podemos equivocar, ¿no? Pero ahí se abre un panorama que también en uno de los artículos, bueno, en una entrevista realmente que se ha hecho a uno de los politólogos más importantes desde mi punto de vista, o por lo menos referencia en el panorama nacional, qué es lo que pasará de cara a unas elecciones generales si yo entiendo que Pedro Sánchez, para conformar esa mayoría a final de año, se está basando mucho en el poder territorial de los nacionalistas del resto del Estado, háblese de los catalanes, los vascos y demás, sí, sumando esa mayoría con esos partidos nacionalistas, podrían llegar a gobernar de cara al próximo año, ¿no? ¿Y cómo se lo tomarán las fuerzas que representan, a la derecha ideológica en este país, ¿no? ¿Asistiremos a una toma del Congreso de los Diputados como hicieron los trumpistas en Estados Unidos o los bolsonaristas en Brasil? ¿España cómo afrontará ese momento crítico histórico, ¿no? Porque yo no creo, vamos, me temo mucho que en el caso de que Pedro Sánchez no gane las elecciones y se tenga que apoyar en un gobierno similar al que está ahora mismo gobernando en España, no sé cuál sería la reacción de esa derecha, ¿no?
Bueno, yo, no te preocupes, que bueno, no te preocupes, no tengas miedo.
Yo espero que nadie, vamos, se le ocurran, episodios tan lamentables como los que he mencionado, ¿no?
No, hombre, por
Dios. Que el espíritu democrático.
Primero, que en España no va a pasar eso, ¿no? Es decir, que no se va a producir un gobierno del Partido Socialista si no gana las elecciones, creo yo. No hay cultura democrática lo suficientemente grande. Y en España, bueno, ha pasado ese tema en la época de Julio Anguita y con José María Aznar, y fue presidente José María Aznar. El Partido Popular buscará apoyo y gobernará. Pero escúchame, antes de irnos, que tendremos que irnos ya, que tengo al siguiente invitado ya al teléfono. Sí. ¿Tú eres votante Jorge Javier o Belén Esteban? ¿De qué tipo de defines?
Yo, lamentablemente, y me avergüenza compararme, porque vamos a ver, yo no me siento...
Pero venga, ¿eres Jorge Javier Vázquez o Belén Esteban? ¿Con quién votas
Belén,
tú?
Yo Belén también. Esteban.
Yo soy modelo analizo, Belén Esteban.
Yo no voto porque sí, y no voto porque soy de un partido o soy del equipo de fútbol, no. Si mi equipo de fútbol no gana, pues evidentemente lo criticaré y no estaré con él, evidentemente. Si hacen las cosas bien, pues sí estaré con ellos, ¿no? Pero es que lo otro me parece que es nefasto para la democracia y para el sentido, vamos, práctico de las elecciones. Porque ¿cómo voy a votar a los míos si lo han hecho mal?
Digo yo.
Yo no puedo votarlo.
Me alegra mucho saber que tú y yo compartimos nuestro friki fan hacia Belén Esteban, porque somos votantes tipo Belén Esteban. Este país no sabe dónde va a ir.
Con asterisco, ¿eh? Porque eso a mí me da...
Lo explicamos la semana que viene cuando nos leamos realmente... Hablamos del libro de Luis Orriols, el politólogo de La Sexta, que habla de este tipo de situaciones. Es curioso el libro y es curioso la explicación que da. Entonces, hablamos la semana que viene profundamente de la necesidad que tiene una democracia como la de este país de tener votantes tipo Jorge Javier, que son esos, los atrincherados, que da igual, que son del partido que sean, como sea de un equipo de fútbol. Y después están los Belén Esteban, que son los que hoy votan una cosa y mañana otra, en función de cómo vayan las cosas y cómo hayan, bajo su criterio, cómo hayan hecho las cosas a sus partidos, ¿no? La semana que viene hablamos de esto, a ver si nos hemos leído el librito.
Muy bien, muy bien.
Democracia de trinchera. ¿Por qué votamos y a quién votamos? Recomendable lectura.
Sí, señor. Sí, señor.
Don Leopoldo, hasta la semana que viene.
Buena semana para todos.
Doña Zaida González, Doña Zaida González. ¿Es usted Belén Esteban o Jorge Javier? ¿De quién es usted?
Pues según la descripción que diste, soy más tipo de Belén Esteban.
Somos mayoría. ¿Has votado a alguien alguna vez en tu vida que no sea al Partido Popular o las marcas anteriores?
No. En un momento de mi vida, cuando era más jovencita y estaba en la universidad, pues lógicamente por ese aleccionamiento que recibí desde joven, ¿no? Donde lo bueno es ser de izquierda, pues sí, voté al Partido Socialista. Luego ya descubres cómo funciona la vida y el mundo y ya te haces un poquito más liberal.
Cierto. Pues fíjate, hoy estábamos hablando con Leopoldo y decía que Coalición Canaria es más partido liberal que los propios Partido Popular. ¿Tú qué opinas de ese comentario de mi amigo Leopoldo?
Bueno, dependiendo. También Coalición Canaria explota mucho ese sentimiento nacionalista y bueno, y en ese sentido le es muy fácil pendulear de la izquierda a la derecha, ¿no? Y de hecho, bueno, pues ha podido gobernar tanto con la derecha como con la izquierda. Por lo tanto, bueno, pues su criterio es gobernar, básicamente. Esa es su prioridad.
Oye, ¿a ti qué te parece que hemos compartido las dos noticias, ¿no? La noticia del periódico El Día, creo, donde nos informan que el Ayuntamiento de La Laguna va a batir el récord de fraccionamientos de contratos y de contratos menores, 373 contratos, 1,2 millones de euros concentrados en tres socios, que además los tres son amigotes o amiguitas de miembros del equipo de gobierno del Ayuntamiento. Y por otro lado, el diario de Canarias dice que las encuestas favorecen al PSOE, a pesar de que esto sea un despropósito, por lo menos a mí me parece un escándalo mayúsculo, ¿no? Ya veremos si están legales o ilegales, pero moralmente darle 373 contratos a tres, además en el ámbito cultural, y encima que sean amigos de míos o de mi pareja, eso a mí me parece suficiente como para que no se les vote nunca más. Y sin embargo, las encuestas dicen que van a no solamente a ganar, sino van a ampliar la distancia, incluso con la subida importante de Partido Popular, que duplica el número de concejales, según Canarias Ahora.
¿Tú te parece esto? Yo la verdad que llegó un momento que esa división entre lo que está pasando, la realidad de lo que pasa, y que, bueno, en ocasiones incluso llega a los medios de comunicación, pues ya eso es un triunfo, ¿no?, que llega a los medios de comunicación cuando estamos hablando de situaciones o hechos que se producen dentro del seno de gobierno socialista. Y por otra parte, que la sociedad no sea capaz de reaccionar y haber olvidado todas aquellas ideas o proclamas que nos han llevado hasta este momento. Es decir, hay que recordar que históricamente fue el partido Podemos el que señalaba que la limpieza entre los cargos públicos, en la gestión de los cargos públicos, tenía que ser extraordinaria, ellas eran los limpios. Los socialistas también utilizaron esas proclamas para también hacer conseguir su acceso al poder. Y bueno, lo que hemos visto a partir de ese momento ha sido un retroceso total en todo lo que son los mecanismos de control que habían sido implantados por el Partido Popular a nivel nacional, y en este caso la ley de contratos del sector público, según estaba refiriéndome en la noticia, te prohíbe que tú un tipo de contrato o la compra de un determinado bien o el pago de un determinado bien, tú lo dividas de manera que puedas hacerlo más directamente, y para eso pones las cantidades o las cosas a comprar, que son todo, pertenecen todo a lo mismo, lo vas poniendo por menos de 15.000 euros, ¿no? Y de tal manera que puedes fraccionar esos contratos. Bueno, pues eso es ilegal, y de serlo, será en el sede judicial donde se tendrá que investigar esos contratos, esos fraccionamientos de contratos, porque eso primero evita la concurrencia libre de otros proveedores que pudieran participar en esos concursos de haber salido como debían de haber salido, ¿no? Porque los contratos menores lo que hace es que tú le puedas, pidas tres presupuestos cuando lo haces y se lo das el más barato, o en este caso si definitivamente es así, que se le ha dado a tres personas o a tres empresarios, pues eso tendrá que ser explicado muy muy bien.
A dedazo, por menos de 15.000 euros, y a veces hasta por más de 15.000 euros, compartiendo además después la entrada en el Teatro Leales. Esto es un auténtico escándalo que después, al final, pues yo no sé qué pasa, ¿no? Pero hoy conocíamos una noticia también de que la Audiencia de Cuentas da por buena la gestión del Servicio Canario de Salud en lo que a capital público se refiere, en el caso de las mascarillas, que tan escandalosa es, entre otras cosas porque nunca llegaron.
Bueno, entre las que no llegaron y las que están almacenadas en los hospitales.
Esa es otra.
Esa es otra muy grande. Hay que distinguir dos cosas, ¿no? O entiendo yo que habría que separar pues todos esos contratos, que también hay que ver cómo se hicieron, ¿no? Pero está claro que si un órgano superior determina que dentro de las circunstancias que se estaban produciendo en aquel momento, donde todo el mundo cuando a nivel nacional, porque hay que recordar que a nivel nacional el Partido Socialista decía que ellos iban a hacer las compras del material sanitario, y poco después le dejó ese marrón propiamente dicho a las comunidades autónomas, que no habían podido hacer esas compras con antelación. Por lo tanto, se produjo un momento de colapso donde cada uno estaba buscando proveedores para poder conseguir material sanitario que no había, porque no se había comprado previamente, cuando ya se estaba viendo que la crisis del COVID en China ya era algo que tenía una previsión, incluso el propio gobierno lo sabía, que iba más. Pues ante esas situaciones, pues lógicamente, y ante el deber que tenían las administraciones públicas de conseguir ese material sanitario, pues los mecanismos se rebajaron, y de esos mecanismos rebajados también se dieron situaciones de auténticos sinvergüenzas que han engañado a la administración pública, ¿no? Pero eso es un tipo de situación que se tiene que ver desde un foco distinto a que, bueno, conscientemente y sin ningún tipo de crisis sanitaria, empieces a realizar contratos fraccionados con terceros beneficiados que bueno, que al final son amigos del sector político gobernante. Eso sí tiene, y desde mi punto de vista, tiene un reproche mayor que, bueno, pues todo este desastre en la compra de material sanitario.
La verdad es que tenemos que avanzar mucho como democracia, y lo que tenemos que avanzar es que los ciudadanos no pasemos por alto la mala gestión del dinero de lo público, ¿no? El dinero público tiene que estar...
El dinero público, que es el dinero de todos, que parece que se separa, pero por ese dinero público que se gasta a mansalva, pues muchos empresarios, muchos autónomos, pensionistas, bueno, pues están viendo que bueno, los impuestos están haciendo prácticamente su vida imposible, ¿no?
Tu líder, Feijóo, dice que vino a ganar las elecciones, pero que si no lo consigue, no merecerá seguir siendo presidente. ¿Tú crees que lo conseguirá?
Bueno, según los datos que y sobre todo la sensación social, ¿no? Cuando hay algo por encima de las encuestas que es cómo te va viendo la gente o cómo va escuchándote la gente a medida que va pasando el tiempo. Bueno, hace unos años, lógicamente, daba igual las encuestas porque se veía bueno, pues un cambio en la sociedad de la búsqueda de esas proclamas socialistas que decían que se tenía que volver a gastar el dinero, etcétera, etcétera, etcétera. A la vista de bueno, de la gestión o de la pésima gestión que se ha ido produciendo, pues bueno, estamos viendo que la sociedad, las personas que se acercan a nosotros, la manera en que entienden la política ha ido variando. Por lo tanto, yo sí que espero que haya un cambio de gobierno en estas próximas elecciones y a partir de ahí, bueno, pues hay que recordar que lo que se destruye durante años no se puede reconstruir en un día, y es lo que siempre me intento centrar el mensaje, es decir, cuando hay un cambio de gobierno y el Partido Popular vuelva a conseguir gestionar y empezar a ordenar todo lo que se ha desorganizado, y sobre todo económicamente, que de eso depende todo, bueno, pues van a tenerse que adoptar muchas medidas, y ahí es donde la gente tiene que reaccionar, que lo fácil nunca al final lleva a ningún buen puerto, ¿no?
Pues Aida, ¿qué te digo? Que te voy a poner música para concluir tu participación en la mañana de hoy. Y sabes, mi inglés es fantástico. Yo este fin de semana he tenido a mi yerno australiano en casa y se muere de la risa conmigo porque dice que sería interesante hablar conmigo. Pero ni él habla español ni yo hablo inglés, con lo cual el Google Translator es muy mal como para comunicarse así personalmente. Pero a ver si soy capaz de decir el título de la canción correctamente. We don't need another hero. Se nota que está un australiano este fin de, lo repito, we don't need another hero. Tina Turner nos acompaña, Zaira. Hasta la semana que viene, un besito.
Un saludo, beso.
Coming. All else are castles built in the air.
Pues después de estos minutitos musicales, les voy a dejar en compañía de mi querido amigo y compañero Carlos Artiles, que nos manda su crónica semanal desde Utah con mucho frío y con mucho amor. Escúchenla atentamente. Hoy estoy un poquito también en desacuerdo con él. Pero bueno, él hace su conclusión, su reflexión y la compartimos con todos ustedes. Carlos Artiles, desde Utah con amor.
Saludos, Diego, para todo tu equipo y los oyentes de Gente Radio desde los alrededores de Salt Lake City en Utah. La semana va de bochornos varios. La semana ha tenido pues dos protagonistas claros, muy, muy evidentes. De un lado, más cercano, el gobierno socialcomunista español y su presidente Sánchez, más conocido como su Sanchidad, con sus bochornos ante Marruecos y ante las consecuencias de su nefasta e incompetente ley Rosel Montero del CSI. Y del otro lado, más lejano, y en el panorama internacional, el protagonismo lo ha tenido un globo gigantesco chino que desde el martes pasado pues se detectó y que ha estado paseando de costa a costa en territorio estadounidense, en el espacio aéreo estadounidense, hasta que finalmente ha sido derribado. En el medio, pues, una grave crisis diplomática y mundial y con el bochorno del comportamiento de la administración Biden de por medio, sin saber qué hacer con el dichoso globo. Pero, en fin, sin duda es Marruecos lo que más nos preocupa a todos los canarios y es por donde vamos a empezar. Les recomiendo, por cierto, que si no lo han leído ya, un gran artículo en el digital The Objective de esta semana del profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Complutense de Madrid, Miguel Ángel Benedicto, que lo tituló Los sapos de Marruecos. El título pues aprovecha lógicamente las palabras del eurodiputado socialista canario, gran canario en concreto, Juan Fernando López Aguilar, que para relacionarse con Marruecos, decía Juan Fernando, hay que tragar saliva y sapo si se hace falta. Es decir, era una palabra que de luego han sido después premonitorias de la actual situación, porque el presidente, que es el actual presidente de la Comisión de Libertades Civiles del Europarlamento, de López Aguilar, bueno, pues como digo, han sido premonitorias después de ese bochornoso plantón del rey Mohamed, del rey sátrapa marroquí, a su Sanchidad, que le ha tocado pues lo más profundo de su ego y de su narcisismo, ¿no? Pero no solamente a él, lo grave es que también ha sido un plantón al gobierno entero que él preside y a todos los españoles en general, ¿no? Ha sido pues una actuación realmente que nos ha dejado avergonzados a todos. Y ya se sabe que comer sapo pues es tan tóxico como la propia relación de que España tiene con este vecino del sur, ¿no? Relaciones envenenadas, una de las partes se aprovecha de la otra y bueno, pues esa parte lógicamente es el rey Alawita que la intenta controlar y manipularla para sacarle provecho, ¿no? Y en el caso de Marruecos, que desde hace tiempo pues ya chantajea descaradamente a España con abrir el grifo de la inmigración cuando las cosas no son como las quiere este dictador alawí, ¿no? Pero ahora con Sánchez además el chantaje ha ido a peor, ¿no? No se sabe la razón, pero sí el origen o inicio un tanto sospechoso y nunca explicado del giro que Sánchez le dio a las relaciones con los marroquíes, ¿no? Como bien apunta este en el artículo el experto y profesor de la Complutense, la llegada a España en 2021, un poco a escondida, del líder del Frente Polisario, Brahim Ghali, y su internamiento en un hospital de Logroño, pues desataron las iras de Rabat, que no tardó en enviar a más de 10.000 inmigrantes a Ceuta, niños y, bueno, en fin, con todo tipo de gente inocente, incluida, engañada, a modo de un instrumento de guerra híbrida, ¿no? De volver otra vez a la marcha verde, aquella famosa del padre del dictador marroquí. Con el arma migratoria pues apuntando a España, Marruecos buscaba que en Madrid aceptaran su soberanía sobre el Sáhara Occidental, que es una posición contraria absolutamente a las resoluciones de Naciones Unidas y que prevén la libre determinación del pueblo saharaui, como todos sabemos. La cuestión del Sáhara siempre había sido una política de Estado, respetada por todos los gobiernos antes y después de la digamos de de la democracia, y Sánchez pues ha roto sin dar explicaciones este tema, ¿no? Sobre todo tras el espionaje de su teléfono móvil, bueno, mejor dicho, el de su mujer, y desde el de su mujer, el del presidente y el de los ministros de Defensa, Interior y Agricultura, por el famoso programa Pegasus o alguno similar, porque ahora se está diciendo que ha sido uno más avanzado el que se utilizó. En fin, todos nos preguntamos, porque no se ha aclarado, qué había en esos móviles para este cambio tan radical y sin explicación del presidente Sánchez, ¿no? Que no ha tardado en ceder a chantaje y cambió de arriba abajo la política exterior de España en prácticamente 48 horas en respecto al Sáhara. Además, para mayor humillación, fue el gobierno de Marruecos quien hizo pública aquella carta en la que el presidente del Ejecutivo español aceptaba el plan de autonomía marroquí sin consultar a nada ni a nadie en España, ¿no? Cuando tenía que haber sido algo por lo menos consultado con su coalición de gobierno, con el resto, digamos, del gobierno, porque es un gobierno en coalición, y ya no digo con el Parlamento y con su propio partido, ¿no? Que no ha dicho ni mu. A esto pues hay que sumar las sesiones del propio Partido Socialista frente a Marruecos, cuando, por órdenes, por supuesto, de su santidad, de Sánchez, cuando el pasado mes de enero los 17 eurodiputados socialistas españoles pues votaban junto a la ultraderecha del EPN contra una resolución del Parlamento Europeo, fueron los únicos que votaron en contra, que criticaban las violaciones de Rabat de los derechos humanos y condenaba sobre todo la falta de libertad de prensa, la detención de muchos periodistas, el acusar a periodistas marroquíes que son, críticos con el régimen. Bueno, pues se les acusa para quitarles todo tipo de libertades y difamarlo de abuso de menores. Esa es, digamos, lo que utilizan por parte de la dictadura marroquí para encarcelar a los periodistas, digamos, independientes o no adscritos, ¿no? Y por no decir, de luego, el intento de corromper de los marroquíes a los eurodiputados, el conocido como el Morocco Gate, asunto por el que hay ya un ex eurodiputado, Panseri, que está en prisión y que ya había estallado y que está, digamos, como inicio de lo que ha sido después el Qatar Gate también, porque se utilizaron las mismas redes y todo se ha centrado en los supuestos sobornos que Rabat y después ha sido también Qatar había desplegado en Bruselas para que se reconociera la soberanía marroquí sobre el Sáhara Occidental, ¿no? Es muy preocupante comprobar cómo el presidente del gobierno de un país se pliega y se deja chantajear por un país vecino, que además es gobernado por un sátrapa tan impresentable como Mohamed VI, ¿no? Un auténtico holgazán que está todo el día de vacaciones, que no está prácticamente en su país nunca, porque cuando no está en París, en su palacio de París, está de vacaciones en alguno de sus palacios por África, como es en el caso ahora que está en un sitio idílico en Gabón con algunos de sus amantes, ¿no? Con unos cuantos de sus amantes, por cierto, que se ha sumado, según informaciones de algún periodista español, Ignacio Sembreros, que conoce muy bien todo el asunto marroquí, que también se ha sumado algún, digamos, luchador español, concreto nacido en Ceuta, a esa corte de gente que está en alrededor del sátrapa Mohamed. En fin, esto lógicamente afecta, digamos, a Canarias, ¿no? Directamente. Y no solo por el problema migratorio, que también muchos nos preguntamos hasta dónde está dispuesto a ceder y ser chantajeado Sánchez y cómo afectará esto a las Islas Canarias, ¿no? De momento ya hay un conflicto claro, el daño de los canarios o de la relación de los canarios con el pueblo saharaui. Esto ya está siendo así, pero esto no va a quedar solamente así, sino en la gravedad que está teniendo ahora mismo, como el gobierno de España está absolutamente plegado a los caprichos y a los intereses de los marroquíes, ¿no? El profesor de Derecho Internacional, Benedicto, además apunta que esa falta de transparencia, digamos, de su santidad con su propio partido y con la sociedad española sobre las razones para abandonar el Sáhara a su suerte, pues dan lugar, lógicamente, a todo tipo de interpretaciones y teorías de la conspiración que parece que el presidente del gobierno socialcomunista español, pues no parece que esté dispuesto a frenar, ¿no? ¿Qué habrá o qué había en esos móviles? Se preguntan algunos, ¿no? Los daños, de luego, colaterales de esta nueva posición española, pues no se hicieron esperar y ya hemos visto cómo se hizo añicos la relación de equilibrio que había en el Magreb entre Argelia y Marruecos, que lo llevaba durante muchísimos años, muchas décadas, España, ¿no? Argel era nuestro primer suministrador de gas y en plena guerra de Ucrania, pues no parecía, desde luego, la mejor posición para España plegarse ante los designios de Marruecos. España, desde luego, sufrió enseguida las consecuencias. Argelia rompió el Tratado de Amistad y Cooperación que nos unía con el país magrebí y desde hace 20 años y bloqueaba todas las exportaciones de nuestras empresas. Eso, pues, lógicamente fue aprovechado por Francia e Italia, que no tenía que haber sido así, no estamos en el mismo club, pues no, pues Francia e Italia fueron a lo suyo, aprovecharon la oportunidad, estrecharon vínculos con el gobierno en Argel y sobre todo en lo relativo al suministro de gas y todo a costa de los intereses españoles y de las empresas españolas, ¿no? Ahora también se sabe que están, queriendo explotar las minas de hierro, las infinitas, dicen, minas de hierro que hay en Tindouf. Ahí se va a generar otro conflicto con Marruecos, veremos en qué acaba eso, pero lo cierto es que también no se cuenta ya con las empresas españolas que estaban muy vinculadas a eso, había un acuerdo en ese sentido y se ha apostado por los argelinos por las empresas chinas. En fin, el daño que se ha hecho es incalculable en todo en todo este tema, ¿no? Y si bochornoso fue ese plantón de Mohamed al ego de Sánchez, no menos está siendo el papelón de esta coalición de gobierno entre socialistas y comunistas por la ley del sí es sí. La ley y su implementación positiva, que es en favor, lógicamente, del reo, pues ya ha reducido penas a más de 400 delincuentes sexuales de todo tipo y de los que un par de decenas han sido ya excarcelados con anticipación. Sánchez pues ha ordenado esta semana que se tiene que cambiar y corregir la ley, pero no es porque le importe el daño y la alarma social que se está produciendo, sino por la alarma socialista y el daño electoral que están sufriendo en las encuestas. Esto le ha hecho activar la alarma y decir que tiene que cambiar, pero claro, no es tan fácil ahora poder corregir a sus socios de gobierno y nadie está dispuesto además tampoco a romper en la actual coalición a pesar de todas estas circunstancias. Veremos qué pasan en próximos días, pero seguiremos contemplando esa batalla entre el Ministerio de Igualdad y la propia presidencia del gobierno. Lo que pasa es que el Ministerio de Igualdad no está siendo afectado porque ese pacto de coalición no puede, Sánchez y los socialistas interferir en territorio, digamos, de sus coaligados, ¿no? De los comunistas, podemitas. Y entonces, pues eso es un problema que veremos a ver el alcance que tiene y las consecuencias a futuro que tiene. Yo, de luego, no apuesto porque haya ninguna ruptura, por lo menos por ahora o con inmediatez. Entre otras cosas porque Sánchez quiere llegar como un líder sólido, digamos, a la presidencia europea pasadas las elecciones regionales y locales. Y eso va a ser después del mes de julio, en ese semestre que le toca presidir a España. Y bueno, pues eso lo quiere, aprovechar Sánchez, incluso para finalizar con las elecciones generales en diciembre. Por eso digo que veo muy difícil esa ruptura, pero el daño que ya ha tenido es irreparable, ¿no? Porque la ley hay que seguir aplicándola, aunque ahora se busque reformar, si desde luego el Ministerio de Igualdad lo permite, ¿no? Aunque nadie quiere, de luego, asumir responsabilidades ante tanto dislate e ineptitud, responsabilidades compartidas, porque Sánchez dijo más de una vez que era una ley feminista y que era una ley que iba a ser un ejemplo para el mundo, ¿no? Las consecuencias de que algunos de esos violadores o pederastas vuelvan a su fechoría, cosa que, bueno, no solamente no es descartable, sino que es muy probable, pues terminarán pasando facturas por las víctimas que lo sufran y a su vez, pues, será también responsabilidad política de todos aquellos que implementaron esa ley, que implementaron y votaron esa ley, que hay muchos otros también que votaron ese disparate. En fin, a nivel internacional, la noticia del globo chino cruzando los cielos de Estados Unidos pues nos ha dejado a todos sumidos, primero en la perplejidad, aunque también hubo mucha indignación en gran parte de la opinión pública en Estados Unidos, por todo lo que se produjo y cómo se manejó esta situación. Curiosamente, el globo además fue descubierto por muchos ciudadanos que estaban mirando el cielo para ver el cometa helado que dejaba una estela verde y que nos visitaba al planeta Tierra desde hacía, que no visitaba este planeta desde hace más de 50.000 años. Ese planeta, ese, digamos, cometa, quería ser visto por mucha gente y estaban mirando para el cielo cuando se dieron cuenta que había un globo gigante cruzando por el cielo. Esto avisó inmediatamente a los canadienses, que fueron los primeros en dar la voz de alarma y en pedir explicaciones al gobierno chino, pero después inmediatamente, claro, llegó a las autoridades de Estados Unidos. La llegada de ese globo se produjo luego de distintas tensiones que ya había entre Washington y Pekín, y que se había previsto pues una visita precisamente del secretario de Estado, lo que viene a ser el ministro de Exteriores, digamos, de Estados Unidos, Anthony Blinken, que quería, digamos, volver a recuperar relaciones entre los dos países. Pues se tuvo que cancelar la visita automáticamente a Pekín después de esto, ¿no? Blinken dijo que la presencia del globo espía era un acto irresponsable y China, sin embargo, pues aseguraba que era un globo meteorológico que se había desviado por casualidad y había pedido manejar que el asunto se llevara con frialdad y que no había ningún problema en eso. Es evidente que las autoridades norteamericanas y militares se dieron cuenta automáticamente que eso tenía poco de globo meteorológico y que era claramente un globo espía. Lo que pasa es que es bastante esperpéntico este tema, ¿no? Lo del globo, cómo es que si tienen satélites y si tienen muchas otras maneras de, digamos, de espiar, cómo es que hacen esto, y muchos hablan directamente de una provocación. Y una provocación, además, que algunos analistas sitúan, digamos, en un enfrentamiento interno del gobierno chino, de los problemas que hay y de la ruptura, digamos, o de la división, por ser más exacto, más que ruptura, en el Partido Comunista Chino. Entonces parece que esto puede ser una estrategia de los militares, digamos, para romper esa posible relación que se mantenía con el Ministerio de Asuntos Exteriores chino, y ha sido, por lo visto, una manera de provocar o de generar esa ruptura. En fin, eso es el juego, digamos, que se comenta que puede haber en Pekín entre dos facciones del gobierno de Xi Jinping. En cualquier caso, se sabe ahora ya que no solamente el globo, este globo, digamos, estaba en Estados Unidos, también se reportó la presencia de un segundo globo frotando sobre América Latina, en concreto sobre Colombia, que estuvo unas horas también ahí, se detectó y después se cambió el rumbo. O sea que no es algo, digamos, que esté aislado, sino que parece que China está empeñada, bueno, pues en tomar este tipo de estrategia de utilizar globos aerostáticos a grandísima altura, superglobos gigantes, y digamos, utilizarlos sin que en teoría la gente se diera cuenta. Pero bueno, ya está todo el mundo avisado de esto, y no sé qué consecuencias tendrá, pero en cualquier caso resulta bastante sorprendente, como mínimo, toda esta situación, ¿no? Bueno, pues China dice que se va a reservar el derecho de lidiar con situaciones similares tras que Estados Unidos pues optó por derribar ese globo, ¿no? Y es que realmente se tardó muchísimo en derribar el globo, porque precisamente se montó una polémica aquí en Estados Unidos porque se tardó muchos días. Es decir, desde el martes se conoce la presencia, y hasta prácticamente ayer, bueno, en la noche o la tarde noche del sábado al domingo, no se optó por derribarlo, ¿no? Y bueno, pues un avión de combate, un F-22, alcanzó el globo, que estaba a una gran altitud, con un misil, el Sidewinder, y el aparato cayó a unas 6 millas náuticas de la costa de Estados Unidos. Y parece que el argumento que se utilizaba era que no querían, digamos, derribarlo para que no afectara a nadie abajo en el suelo, que podía a lo mejor causar algún tipo de problemas. No sabían exactamente el contenido ni qué tenía ese globo, y por eso no quisieron derribarlo, sino hasta días más tarde, como digo, pues sobre 4 días posterior a cuando se conoció esa presencia, ¿no? Los escombros cayeron a unos 14 millas de agua, cerca de Myrtle Beach, que es una playa que está, digamos, muy muy al norte de Florida, entre Florida y las Carolinas, en esa zona, y dicen que, bueno, que va a ser recogido por los militares estadounidenses y analizar y ver qué es lo que había dentro, ¿no? El presidente Biden, que fue muy criticado por no tomar una medida de derribarlo con inmediatez, dice, bueno, pues declaró que lo habían derribado con éxito y que quería felicitar a los aviadores que lo habían logrado, como si fuera una gran hazaña esa circunstancia, ¿no? En cualquier caso, se han generado un problema grave entre los dos países y bueno, pues volvemos otra vez a la misma situación de lo que hemos comentado, de que el conflicto empieza ya a ser un conflicto, digamos, con tonos muy, muy globales, y no lo digo por el globo, lo digo porque realmente estamos viendo ya conflictos muy generalizados en todo el mundo, de un cambio total y absoluto en la geoestrategia, en las posiciones de las grandes potencias, y se ha agravado, digamos, con ese conflicto en Ucrania, entre Rusia y la Unión Europea, porque cada vez está más claro que la Unión Europea, sobre todo, ya se está dando cuenta de que no pueden dejar que gane, Putin, o que gane Rusia. Es decir, esta batalla no la puede perder la Unión Europea y no la puede perder Ucrania. Otra cosa es lo que dicen algunos analistas, que ni tampoco la puede ganar Ucrania, que a lo mejor sería, digamos, un empate, porque si no, las consecuencias pueden ser desastrosas si uno u otra parte se consideran, digamos, humillada de alguna manera. En fin, ese conflicto sigue para muy largo. Ahora está, digamos, el debate que Biden no quiere prestar aviones, como tampoco quiso prestar tanques en su momento, y ahora ha tenido que darlo, igual que la Unión Europea, también no querían dar apoyos, y ahora no les queda más remedio que tener que ofrecerle y darle esos apoyos, porque se están dando cuenta, como insisto, que esa guerra no la puede perder Ucrania, porque no la puede perder tampoco la Unión Europea, por las consecuencias posteriores que tendría, y todos ya lo asumen como un hecho cierto y evidente. En fin, esto es todo lo que podemos comentar en un comentario largo que ha sido hoy, pero que ha sido noticia de máxima actualidad. Gracias, Diego, como siempre, por este espacio. Un saludo, espacio de libertad, y saludos a toda la audiencia de Gente Radio.
Pues después de escuchar la opinión de Carlos Artiles, ya digo que hoy casi toda compartida por mí, pero no toda, espero que hayan disfrutado de ella. Vámonos al deporte. Goyo Dorta, muy buenos días.
Muy buenos días y buena semana para toda nuestra audiencia.
Buena semana y fría, fría. ¿Viste cómo está el Teide?
Sí, uy, está precioso, divino, divino. La verdad es que hace un pelete, como decimos en Canarias, sobre todo desde la tarde, noche de ayer, que vamos, en el día de hoy, en esta mañana, que yo vivo en un sitio privilegiado en la zona del Valle de la Rotada, en la Rotada, y de aquí se ve el Teide, vamos,
blanco, blanco, blanco,
por decir algún adjetivo.
Bueno, pues, ¿cómo, Diego? Que estupendo, porque este fin de semana nos ha ido una alegría. Yo he visto el mejor Tenerife de toda la temporada, no sé tú.
Sí, la verdad es que estoy contigo, ¿no? El Tenerife, pues, lleva 8 partidos sin conocer los sinsabores de la derrota, y derrotar al Albacete no ha sido nada fácil, pero el Tenerife, el equipo de Luis Miguel Ramis, parece cambiar. No parece un equipo regular de momento, no está dando sensación, pero en su última jornada se ha notado, como bien dice Diego, una mejoría, ¿no? Tenerife 1, Albacete 0, el conjunto representativo que se coloca en la novena posición de la tabla con 34 puntos. Recuerden, primero, segundo, tercero, cuarto y quinto, sexto, que dan derecho a jugar los playoffs de ascenso con 48 puntos. La Unión Deportiva Las Palmas, con un partido menos, que por cierto, pero va a jugar esta noche en Burgos frente al conjunto local. El Levante con 47, le sigue a continuación el Eibar con 47, Alavés con 46, Granada 44 y Albacete 42. Yo creo que es el momento de mirar en la tabla clasificatoria hacia arriba, y a pesar de que el colchón de puntos puede ser una nota bastante interesante, Diego, desde la sexta posición, 42 puntos a 34, pues prácticamente estamos a dos victorias de esas posiciones. Yo creo que es el momento, como bien dices, que el Tenerife está haciendo francamente mejoría en su juego, y esto, si va más, pues nos puede dar también una alegría antes del final de la campaña.
Esta división es completamente inestable, en cualquier momento se da un vuelco, y de hecho fíjate tú lo que estábamos hablando hace tan solo tres semanas, que estábamos preocupados por si íbamos para la zona baja de la tabla y íbamos a meternos en algún tipo de problema, y sin embargo fíjate tú, ahora estamos mirando para arriba más que para abajo, ¿eh?
Sí, lo ha notificado, lo ha dicho las palabras suyas en la rueda de prensa posterior al partido de la victoria frente al Albacete, Luis Miguel Ramí, cuando dice: aquí ganas dos partidos y te colocas arriba, y si los pierdes, pues te vas hacia la zona peligrosa, ¿no? El Tenerife obviamente está marcando una buena pauta en estas ocho últimas jornadas, donde el equipo, como he dicho, no ha conocido los sinsabores de la derrota, y el balance pues es bastante positivo, ¿no? 8 victorias, 10 empates, 8 derrotas, 26 goles a favor, 26 goles en contra y 34 puntos en la tabla.
¿Y el calendario nos favorece? ¿Los próximos encuentros tenemos alguna posibilidad de llevarnos una alegría mayor aún?
Pues vamos a visitar Los Cármenes el próximo fin de semana, un Granada que está colocado en las partes altas de la tabla, quinto. Yo creo que es una piedra importante de toque para el conjunto blanquiazul, y de aquí yo creo que puede hacerse todas las ilusiones del mundo si somos capaces de traernos los tres puntos, como hemos comentado, ese estadio histórico dentro de nuestro fútbol nacional, como es el Granada, ¿no? Vamos a ver lo que va a dar de sí los jugadores de Luis Miguel Ramí, porque sería, yo creo que sería, no sé qué adjetivo emplear, pero obviamente yo creo que es un momento para dar un golpe sobre la mesa y el Tenerife pues tire hacia arriba en esa tabla clasificatoria.
Después viene Mirandés y Sporting de Gijón, que son asequibles, por lo menos según la posición de la tabla, con lo cual las próximas tres jornadas, si somos capaces de dar un golpe encima de la mesa, nos podemos meter ahí en la cabeza de la tabla clasificatoria y soñar con una promoción e incluso con un ascenso. Así que nada, pasa que todo no puede ser alegría, porque cuando nos da alegría el Tete, resulta que el Lenovo pues cae, porque el Madrid es mucho Madrid.
Sí, el Madrid no lo digo yo solo, lo dicen las estadísticas. El Madrid es uno de los mejores equipos de Europa. El Lenovo Tenerife, que guardó a dos importantes jugadores que son bases fundamentales en el equipo de Chus Vidorreta, pero el 88-77 que terminó el encuentro, y sobre todo en el primer cuarto, donde el conjunto tinerfeño estuvo desdibujado, y el Real Madrid, pues si no hace un gran partido, es muy muy complicado. Para mí, aparte de esa derrota, me llama la atención, sobre todo si lo comparamos, Diego, con los últimos 10 o 15 años, cuando estos equipos nos cogían y nos pegaban, como se dice en el argot futbolístico, por goleada, ¿no? En este caso por bastantes diferencias en cuanto a puntos de canasta, ¿no? El Real Madrid y el Lenovo Tenerife pues se están acercando cada día, cada paso, cada escalón. El conjunto tinerfeño pues se acerca un poquito más a la gran calidad que ostenta, como no, el baloncesto a nivel nacional, y estos grandes poderosos del mismo, como son el Fútbol Club Barcelona y el Real Madrid.
Pues no nos quejemos, que el Lenovo está haciendo una grandísima temporada, así que bueno, un tropiezo con el Madrid tampoco es como para preocuparse. Vámonos ahora al fútbol, a las categorías inferiores, regional y preferente.
Pues en tercera división, Santa Úrsula consigue su segunda derrota consecutiva. Lo hizo en Gran Canaria, en la capital, en Tamaraceite, 1-0 para el conjunto local. De momento hay, creo que, tranquilidad en el equipo que dirige Rubén García Luis, que está colocado en la octava posición de esa tabla clasificatoria con 26 puntos. En la categoría preferente, aquí se cuece muchísimas cosas bastante importantes, porque hay muchísima igualdad en este grupo primero de la categoría preferente a nivel de Tenerife, y te cuento que la Unión Deportiva Lotava, que viajó hacia la Isla Bonita de La Palma, cayó derrotado ante un buen equipo como ha sido el Fuencaliente, 2-1. El Atlético Tacoronte, uno de los aspirantes a cosechar el ascenso a la tercera división, consiguió una victoria importante en esa Isla Bonita frente al Cano. Matanza y Vera igualaron a dos en un partido del pasado viernes, y el líder Atlético Victoria pues cosecha una importante victoria en su visita a los Cablitos en Buenavista, 0-3. La nota tal vez más goleada de esta jornada, de esta categoría, que es muy igualada, sorprendió el Club Deportivo Puerto Cruz en uno de los mejores partidos que se recuerdan en esa fin de temporada y goleó a la Unión Deportiva Icodense. Siempre partido de rivalidad, son partidos calentitos, pero los primeros minutos el equipo de Toño Hernández hizo valer esa mejoría y cosechó un resultado de 5-1. Florida cayó derrotado ante un equipo que se refuerza y que es uno de los primorosos de nuestro fútbol regional, como la Sociedad Deportiva Tenisca, 1-4, el Guanche igualó a 2 en los cabildos frente al Llano Aridane, la Unión Deportiva Tacoronte igualó también frente a Unión Tejina, y por otro lado, la 1-1 Sausal 0. Yo creo que es este último resultado la gran sorpresa también de esta última jornada, que es la jornada número 21. Si te cuento un poco la tabla clasificatoria, nos da a entender la misma, que está todo muy apretado, tanto por los puestos altos de la tabla como por la zona de descenso. Primera posición privilegiada para Atlético Victoria con 52 puntos, a continuación Atlético Tacoronte con 48, y por debajo en esa tabla clasificatoria cierra la misma el Buenavista con 4 puntos, el Cano con 6, Tacoronte 7 y Florida 16. Son los equipos que perderán, en caso de terminar hoy esta importante competición, el descenso a la primera categoría.
Pues nada, don Gregorio, ¿qué le digo yo? Que a ver si la semana que viene seguimos contándole buenas noticias a los aficionados del Club Deportivo Tenerife, que son todos nuestros queridos oyentes del norte. Así que buena semana y que tengamos suerte la semana que viene.
Igualmente, buena semana para todos. Gracias.
Se me oye silbar de vez en cuando, ustedes me disculpan, pero es que la música de esta sintonía me hace venirme arriba. Siempre me pasa igual. Buenos días, don Rafael Cañadilla.
Buenos días, don Diego. Buenos días a todos los radioyentes.
¿Qué tal este fin de semana helado? ¿Qué dices tú que no ha tenido frío?
Bueno, en Santa Cruz no ha hecho tanto frío. Y la verdad que viniendo para el norte y ver el Teide cómo está...
Y está despejadito además, se ve perfecto.
Precioso, una cosa...
Disfrutamos los norteños de cosas que en Santa Cruz ni se imaginan. Aparte de ver el Teide nevado cada vez que le da la gana al tipo nevar. Ayer había un relampagueo aquí que salí un poquito tarde y tal, y iba por la autopista viendo los relampagos en el fondo y digo, ¿y los truenos? ¿Los truenos? No se oían los truenos.
Bueno, los pronósticos eran de una dana y tal, ¿no?
Que ha pasado hasta... de lado. Nos ha dejado nieve arriba, que eso es bueno. ¿De qué nos vas a hablar hoy, Rafa?
Bueno, pues ya como se acercan las elecciones, pues vamos a hablar de encuestas, ¿no? Y sobre todo para que los
partidos... Vamos a empezar a hablar de encuestas.
Sí, pero sobre todo de que los partidos tomen conciencia de lo que es una encuesta y por qué tienen que realizarla, ¿no? Porque quien no mide, y mide bien... Pues se equivoca, y se equivoca no solamente los resultados, sino también la estrategia, que es, digamos, el porqué o la necesidad de hacer esa encuesta, ¿no?
Pero bien hechas, ¿no? Porque hay quien las hace regular.
Claro, si las hacen mal, pues al final lo que debe ser una estrategia se convierte en ocurrencia e improvisación, ¿no?
Pero una cosa es lo que nos cuentan y los que se publican en los medios de comunicación, y otras yo creo que es las que manejan ellos a título interno, ¿no? Es decir, las encuestas que los partidos políticos manejan a lo mejor no las conocemos del todo, pero ellos sí manejan datos fiables, ellos saben entender una encuesta bien, y cuando las encargan bien, ¿no?
Efectivamente. Es decir,
otra cosa es que te lo cuenten.
Claro, los datos que reflejan o que sacan a la luz pública la mayoría de los partidos son los que más les conviene a ellos. Evidentemente no van a sacar datos que sean negativos para su fila, ¿no? Y sobre todo porque ahora te comentaré que tienen un efecto inductivo muy grande. Y claro, si los datos que sacan en las encuestas son negativos en algún otro sentido, hay mucha gente que se apunta a eso.
¿Los partidos se gastan mucha pasta en encuestas?
La verdad que cada vez menos, y ese es el problema.
¿Se fían de las que hacen los medios de comunicación?
La cuestión está en que los partidos no tienen claro que tienen que centrarse en el ciudadano, igual que muchas empresas, ¿no? En el cliente, ¿no? Si tú no te centras en el cliente y en el ciudadano, pues no sabes determinar los inputs que te está solicitando y no sabes identificar las cosas en las que puedes cambiar o en las cosas que puedes evolucionar para que ese partido crezca o tomar las medidas oportunas para seguir esa opción electoral o, en el caso de empresas, esa opción de compra, ¿no?
Pues vamos a empezar, si te parece. Hoy conocíamos un par de encuestas, una en el periódico El Mundo, otra en el periódico El País, dispares. Unos dicen unas cosas, otros dicen otras. ¿Qué tenemos que ver cuando nos presenta un medio de comunicación una encuesta para saber si son fiables o no? Es decir, ¿hay algún dato, el nombre de alguna empresa de sociología o demoscópica, a la ficha técnica de la encuesta, que casi nunca la buscamos, aunque sí está en las páginas interiores de los periódicos? ¿En qué tenemos que fijarnos?
Fundamentalmente la ficha técnica, es decir, realmente quién ha hecho esa encuesta, el ámbito y el universo que tiene, el tamaño de la muestra, es decir, cuánta gente se ha encuestado, el método de muestreo, si ha sido telefónica, ha sido presencial, ha sido por internet, qué tipo de métodos se ha utilizado, ¿no? Luego, el tratamiento previo de la información sí procede, ¿no? Es decir, si cuáles son las personas que han elegido para hacer esa encuesta, ¿no? Y luego la recogida de información, cómo se ha hecho, la fecha en la que se ha realizado, porque en definitiva las encuestas son una foto finish, o sea, de un momento preciso, y pueden cambiar de un día para otro en función a muchas circunstancias y a muchos acontecimientos, y la organización que es responsable del trabajo, ¿no? Realmente la sociedad no tiene mucho interés por los sondeos electorales, es bastante escaso, ¿no? Pero lo que sí es cierto es que la mayoría de la gente que tiene un nivel de estudio más alto es la que sí le presta atención a las encuestas. Y esas personas que lo miran de una forma mucho más exhaustiva son las que marcan el sentido del voto. En el sentido de que esas personas que tienen ese nivel cultural más alto y que se fijan en las encuestas tienen un mayor nivel de influencia sobre la sociedad. Es decir, son personas referentes, porque tienen criterio. Es decir, cuando a la hora de hablar con su entorno amigable, pues le reflejan aquella opinión que ellos sienten, ¿no? Entonces, la encuesta debería ser una herramienta para los ciudadanos a la hora de manifestar las carencias y también para las instituciones públicas a la hora de sistematizar de una forma periódica el conocimiento que tiene la gente de ella y de las cosas que están haciendo, las demandas, y ver, entender que la mayoría de los ciudadanos en realidad lo que tienen que ser más incipientes en que se le hagan más encuestas, ¿no? Porque al final se desperdicia más del 90% de las ideas que tienen los ciudadanos respecto a las problemáticas y los retos de la sociedad. Y eso es una pena. Es decir, si no existe ese feedback entre la sociedad y las instituciones que nos gobiernan, al final, digamos, es donde se producen esas grandes brechas. Y los ciudadanos realmente deberían de tener, más exigencia y más fuerza para que realmente la sociedad sea escuchada. Es decir, no nos vale solamente los canales establecidos, que la prensa o incluso los interlocutores válidos, que muchas instituciones no son representativas y la utilizan las instituciones que nos gobiernan, utilizan esos interlocutores válidos, pero que realmente no tienen ese respaldo social, ¿no? Y hay muchos gobiernos pues que le encanta hablar con aquellos que están completamente de acuerdo con ellos. Entonces, claro, ahí se pierde un feedback social muy interesante y donde las encuestas son fundamentales. Tú piensas que las encuestas empezaron hace ya muchísimo tiempo en el diario de Harris School en Pensilvania en el año 1824, ¿no? Y que se enfrentó frente a George Gallup, ¿no? Un periodista y matemático que que empezó a hacer encuestas para lo que es el Instituto Americano de Opinión Pública, que luego se llamaría y sigue existiendo el Instituto Gallup en Estados Unidos, que es bastante, bastante importante y el que marca un poco toda la intencionalidad del voto en los sondeos, ¿no? Gallup creó un método muestral, ¿no? Y entrevistó solamente a 3.000 ciudadanos y pronosticó que Roosevelt obtendría 56% de los votos y ganaría las elecciones, cuando era poco probable, ¿no? Y de hecho se enfrentó a la Literary Digest, que hizo un cuestionario a más de 2 millones de personas de Estados Unidos, ¿no? Entonces Gallup le ganó en la encuesta frente y ganó también Roosevelt, ¿no? Y el sondeo, pues, el de la Literary Digest le daba el 42% cuando luego sacó el 61%. ¿No?
Ese Gallup es el que ahora mismo conocemos también como empresa de estudios demoscópicos.
Efectivamente, es muy, muy importante y es un poco la que marca la pauta a nivel internacional, ¿no? Luego también lo corroboró en Inglaterra porque hizo en el Reino Unido cuando Clement Attlee con el Partido Laborista fue elegido primer ministro y venció a Churchill, ¿no? Que todo el mundo creía que iba a ganar Churchill y luego fue Clement Attlee el que ganó, ¿no? Y entonces digamos que es una de las instituciones más refrendadas en los sondeos electorales en prácticamente todo el mundo, ¿no? Y las encuestas electorales se tienen que hacer siempre antes, durante y después de las elecciones, porque si no, no cubren el espectro que realmente deberían de cumplir con una serie de propósitos que son el primero, identificar las necesidades de la sociedad, segundo, ya identificar la intención de voto real que tiene la sociedad y tercero, verificar el por qué se ha votado de una forma o de otra. Entonces, normalmente se quedan la mayoría de los partidos políticos en las encuestas preelectorales, pero solamente para identificar el voto. No entran luego, salvo los institutos que están dedicados a ella, para evaluar por qué se ha votado de esa forma, ¿no? Ahí hay muy pocos estudios, ¿no? Y lo que sí está claro es que tanto las encuestas preelectorales como las de que se hacen a pie de urna pueden inducir al voto, ¿no? Y de hecho existen dos efectos, ¿no? Que el bandwagon y el underdog, ¿no? El bandwagon consiste en que la necesidad de ser consciente con el conjunto de la sociedad y formar parte del grupo y realizar una reafirmación personal al apoyar lo que creemos más probable que se vaya a resultar como exitoso. Y me explico, es decir, la gente vota a la opción ganadora. Entonces, cuando a ti te dicen que esta opción es la que va a ganar, siempre te apunta. De hecho, pasa una cosa muy importante.
Donde va Vicente, donde va la gente, ¿no?
Efectivamente. Ese es el efecto bandwagon. De vagón, ¿no? Es decir, del efecto locomotora que también llamamos, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que la mayoría de la gente refuerza su autoestima y su sentimiento de pertenencia a ese colectivo y por lo tanto se apega a él, ¿no? Pero fíjate que cuando se hace la encuesta y se le pregunta a la gente por partidos que han desaparecido o prácticamente en esas elecciones no van a tener ninguna relevancia, como pasó con Ciudadanos, nunca recuerda que votó a Ciudadanos. Hubo ahí X billones de votos, ¿vale? Que desaparecieron de la memoria de la gente. Es decir, ¿usted votó a Ciudadanos? Ah, no, yo no. ¿Sabe? Es como que se arrepiente incluso de su propio histórico, ¿no? Y el otro...
Incluso cuando ganan, porque a veces había que buscar quién votaba a Zapatero. En la segunda elección, digo, ¿quién ha votado a Zapatero? Nadie lo reconoce.
Entonces, bueno, pues ahí digamos que esa memoria sobre la intención de voto o el voto que realmente tuvo, a la gente le desaparece. Luego está el otro efecto, el underdog, ¿no? Que la mayoría es un efecto que provoca que la mayoría de la gente despierta una simpatía por la minoría. es decir, por aquellos que se quedan huérfanos, ¿no? En este efecto, pues lo que se hace es beneficiar la opción que se percibe menos valorada. Este tiene menos influencia, pero sí que hay muchísima gente que cuando a un partido se le da como causa perdida o se le menosprecia o se le disminuye su relevancia por cosas como, por ejemplo, el hecho de no poder salir en los medios o que lo estén machacando tal, hay gente que con este efecto de causa perdida le provoca su defensa y lo vota, ¿no?
Pero eso en menor medida.
En menor medida, exactamente.
La Tezanos gente, tiene claro dónde manipular para inducir al voto, ¿no?
Yo no sé si Tezanos manipula o no, lo que sí sé...
No sé, pero que lo sabe cómo hacerlo, sí, ¿no?
Sabe cómo hacerlo perfectamente, pero ya te he dicho muchas veces cuando hablamos de cocina, de las encuestas, no hablamos de una cocina de las empresas que hacen los estudios y porque ya todo eso está mucho más regulado, sino de los datos que se ofrecen desde dentro y desde las correlaciones que se ponen de esos datos en un sentido o en otro. Esto quiere decir que si yo, por ejemplo, me sale que este partido, la gente o este candidato no lo conoce mucho la gente, ¿vale? Pues yo no voy a hablar del candidato, voy a hablar de los resultados totales. O incluso voy a hablar del histórico, ¿vale? Y entonces la noticia más relevante es la del dato que a mí me interesa manifestar. Entonces, es difícil hacer cocina con las encuestas, sino que se sacan los datos que aquellos que interesen, ¿no? Y hay gente que directamente pues lo que hace es encuestas mal hechas con la intención de ganarse, digamos, la credibilidad de su electorado, ¿no?
Entonces, ¿no? Le recomendamos a nuestros oyentes que las encuestas las miren como las tienen que mirar, porque les van a inducir el voto en un sentido o en otro, así que habrá que protegerse de eso, ¿no?
Sí, la encuesta hay que mirarla, la ficha técnica, eso es fundamental, y leerla bien, ¿no? No como el señor Lobo que decía que o presumía que no había leído un libro en su vida y decía que la encuesta no valían para nada. No, la encuesta sirve para mucho, siempre que se hagan bien y se hagan de una forma fidedigna, intentando conseguir que la gente, la mayoría de la gente, diga la verdad. Podemos hacer la encuesta de la encuesta, es decir, preguntarle a la gente si dice la verdad o miente en la encuesta, ¿no? Pero claro,
esa es otra.
¿Qué pasaría si nos dicen que mienten? ¿Cómo nos vamos a creer ese dato?
Pues la verdad es que hay una gran diferencia si te llaman por teléfono o si te lo hacen presencial. Yo también te lo digo, en la experiencia personal que yo tengo, te cuesta más trabajo mentir in person que por teléfono. Por teléfono dice lo que te apetece.
Sí, bueno, ahí digamos el nivel de fidelidad. Lo que pasa es que claro, que si tú te pones a hacer encuestas, pues que te digo, en un supermercado o en un centro comercial o en la salida de un acto multitudinario, hay muchos segmentos que son difíciles de identificar, ¿no? Cierto. Como por ejemplo el de población o el de la edad, ¿no? Porque es difícil, es mucho más complicado, ¿no? También hay otros sistemas que se están utilizando ahora, como el Knight Silver, ¿no? Que sirvió para el de Knight Silver que sirvió para identificar la victoria de Donald Trump, ¿no? También el de Captain, que es un método que en vez de utilizar la típica escala Likert de 0 a 5, pues utiliza la de 0 a 100, con lo cual, digamos, la gente se posiciona mucho mejor dentro de esa realidad.
De la valoración, ¿no?
Efectivamente. Y también existen ya otras técnicas, ¿no? Que estamos hablando, por ejemplo...
A mí me han llegado últimamente por correo electrónico algunas que haces o no haces, ¿no? Y además te dicen, ¿quiere usted participar en este estudio sociológico y tal de manera frecuente? Y le dices que sí y ya te condenaste para toda la vida. Bueno, por lo menos no te llaman a las 4 de la tarde. ¿Eh? Te mandan un correo electrónico y tú lo respondes si quieres o no quieres. Incluso llegan a pagar por ello.
Bueno, ahora está, ya te he dicho, el Big Data de la encuesta, ¿no? Que se utilizó en la campaña electoral de Andalucía y con muy buen resultado, ¿no? Hay otras fórmulas también como el Google Trend que te permite, es una herramienta que es gratuita y que te permite hacer búsquedas de términos en internet y ver de lo que se está hablando en cada momento y si realmente ese término en cuestión la gente se lo está planteando. Vale para los candidatos, vale para la apuesta ideológica que tenga cada una de las entidades, etcétera, ¿no? Pero ya te he dicho, hay una serie de variables que se llaman psicográficas, que hablan de la personalidad, los estilos de vida, los intereses, los gustos, las inquietudes, las opiniones, los valores que tiene la gente sobre distintos temas, y que identifican pues lealtad en cuanto a una marca en concreto, los beneficios en cuanto al precio, la calidad o el servicio, el tipo de usuario y el nivel de uso que tiene sobre esas personas, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, son técnicas que cada vez más se implantan y que sirven para inferenciar, o sea, para sacar conclusiones sobre un perfil de voto concreto. Es decir, si tú compras esto, haces esto y tienes este ocio, yo puedo decir que tú votas al Partido Popular.
Y si, o que y, puedo votar.
Claro, pero el nivel de fiabilidad ya y la correlación es altísima. Porque se basa sobre un histórico que está muy fundamentado, es decir, que realmente lo identifican bastante bien, ¿no? De hecho, ese digamos fue el sistema que, en el caso, ¿te acuerdas de Cambridge Analytica? ¿No? Que cogió a lo que son a 200.000 encuestados de Google, de perdona, de Facebook, a través de un test de personalidad que se llama Test Ocean 5, y que, bueno, pues bajo cinco grandes rasgos en la personalidad, como la apertura, la responsabilidad, la extraversión, la amabilidad y el neuroticismo, ¿vale? Incluso la inestabilidad emocional, podía identificar que en función al objetivo y las escalas que tenían esas personas, podían votar a uno u otro partido. Pero se equivocaban muy poco.
Eso es lo que más miedo me da. Don Rafael, se quedó usted la tertulia, que ya he visto por aquí a don Manuel, que está ya en la sala VIP.
Pues encantado. Yo ya sabes que todo lo que sea estar y colaborar con Gente Radio, encantado.
Pues Rafa, vamos a hacer una posita musical. Esta semana está Tina Turner, porque el fin de semana tenemos un tributo en la sala de Iman Falla. Ahora relajadito, Missing You para todos nuestros oyentes. Missing la escuchamos you. Juntos.
Miles away, and I'm wondering why you
Bueno, pues un poquito tarde, pero ya tenemos aquí la tertulia de los lunes con esta maravillosa sintonía que a mí me encanta. Manuel Herrador, buenos días.
Muy buenos días, Diego.
Rafael Cañadilla, buenos días.
Buenos días.
Hoy tenemos a los políticos a todos en Madrid preparando esa propuesta de modificación del solo sí es sí, porque el PSOE... Aquí tenemos cuatro noticias. Europa Press, OK Diario, eldiario.es y El Mundo. Y cada uno, se lo comentaba Rafael, cada uno dice una cosita. Nadie se pone de acuerdo. Unos ya, Europa Press da por hecho de que la va a presentar con o sin el consentimiento de Podemos. El Mundo dice que está esperando a que Irene Montero se baje del caballo, con lo cual vamos a tener que esperar un par de semanas más. Y OK Diario dice que, bueno, que está presentada.
Cuando venía hacia acá, que he sintonizado desde Tacoronte, como sabes, en Gente Radio, ¿no?
Puedes poner OK Google, ponme Gente Radio y te pones Gente Radio del puerto.
Sí, ¿no?
Sí, sí.
Y ya lo oyes por internet. Por directo, internet. El otro día de Santa Cruz ya se escuché. Pues venía haciendo una reflexión y digo, ante todos los embustes y mentiras a las que nos hemos visto abocados con el presidente del gobierno, ¿no? Desde el día siguiente a...
Del gobierno de la nación.
De la nación. Al día siguiente de que se produjo su unión, su negociación, yo digo, ¿esto cómo se neutraliza? Y digo, solo se puede neutralizar de una forma. Decir, sí, he mentido, pero miren qué gestión, han pasado 4 años, miren qué gestión dejo. Dejo un país con una media de paro europea, falso, vamos al doble, en algunas regiones al triple de que Europa, ¿no? Dejo un país con unas reformas penales equilibradas, con sentido común.
Modelo europeo, es decir, todo el mundo nos está pidiendo cómo lo hacen de bien,
¿no? Sí, claro, ¿no?
Sacan 400 delincuentes.
Entonces, ¿qué ocurre? Que digo, oye, qué difícil va a ser defender a los candidatos del PSOE en las elecciones cuando se abra la campaña, las locales y las generales.
En todas partes de España, Manolo, menos en Canarias. Que en Canarias parece que le hemos metido un queroxeno en los cohetes.
Pues chico, va a ser muy complicado. ¿Por qué? Porque el balance ahora ya sí que tengo un balance. Y entonces lo saco y ¿de qué van a presumir, sinceramente? ¿De qué nos pueden volver a engañar a alguien, a los votantes en este momento, después de 4 años, que no seamos los de toda la vida que te hemos votado, los que tenemos un cargo público, los que somos familia tuya?
Que son muchos, ¿eh?
Sinceramente, es que es muy, muy complicado esto, ¿no? Sin hechos objetivos positivos, ¿cómo justificas el cambio en tus promesas, ¿no? Esta es una duda que no me gustaría estar en el pellejo de ningún líder socialista para defender esto.
De momento, el eje vertebrador de la campaña hasta ahora, que yo haya visto, el PSOE lo que sí tiene claro, y el denominador común que observo y vamos a seguir observando, es que viene el lobo. Otra vez los Doberman en los vídeos. Otra vez el miedo que viene la ultraderecha. Sí. Ese es el discurso que están inundando de manera constante, ¿no? Desde hace ya algún tiempo, y yo pienso que ya va a ser el eje vertebrador de la campaña. No lo que yo he hecho, que he estado 4 años gobernando, sino lo que van a hacer los otros. Cuidado que vienen esta gente, que esto nos van a demoler el estado del bienestar, nos van a hacer recortes en sanidad, en educación. Lo están diciendo. Y eso denota, pues, que de poco tienen que presumir, ¿no?
Bueno, el problema siempre aquí en Canarias ha sido la fragmentación de ese arco político, ¿no? Que en definitiva hace que se dibujen escenarios de gobernabilidad muy complicado, ¿no? O sea, y es difícil que tanto a un sentido o en otro, porque existen muchos partidos.
Sí.
Agrupación Socialista Gomera, Nueva Canaria, etcétera, etcétera.
Que AHI, no nos olvidemos, AHI, Independientes del Hierro, que ya vuelven a la escena.
Es difícil, pues, conciliarlos a todos bajo, digamos, una tendencia u otra.
Ahora avanza en Nueva Canaria.
Lo que sí es cierto, yo creo que, ¿no? No. Que el PSOE se va a valer, sobre todo, de la ficha de la pandemia, del COVID, se va a valer de la ficha
del volcán,
se va a valer incluso de la crisis de la guerra de Ucrania con el tema de inflación, y ellos van a decir, oye, seguimos bien, O sea, ¿ha habido un efecto disruptivo en todo esto, como sí es cierto que lo hubo en el 2008 al 2012?
Sí.
Entonces, digamos que ese atisbo de continuidad, de sosiego dentro de la economía y dentro de la política, puede ser la base que puedan utilizar. Y a la vez, a su socio, Podemos darle un rapapolvo y decirle, oiga, que es que ustedes no han sabido, en lo poco que le hemos dejado gobernar, no han sabido hacer absolutamente nada, ¿no? Y lo que han hecho, lo han hecho fatal. Con lo cual, digamos, se conseguirían más votos de ese espectro de la izquierda. ¿Qué ocurre? Que yo creo que es una estrategia errónea en el sentido de que si se tambalea lo que es el Podemos dentro de lo que es ese arco, pues posiblemente no lleguen, porque el centro, la parte de centro que podría votar al PSOE, se está decantando claramente hacia el Partido Popular.
Vamos a saludar a nuestro querido contertulio extremeño, don Gaspar Sierra. Muy buenos días.
Hola, buenos días a todos.
Buenos días. Te veo con muy buena voz, ¿eh? Allí tiene que hacer frío, ¿eh?
Hace fresquito, sí. Bueno, es temperatura gomera, ¿eh? 0 grados.
Ni frío ni calor, entonces. Todo está muy
claro,
bien.
Claro, siempre se ha dicho eso. Sí. ¿Cómo estamos con la gomera? 0 grados, ni frío ni calor.
Sí. Nos estaba oyendo, creo que con la línea telefónica, y bueno, pues Manolo hacía la reflexión de que qué vas a sacar el PSOE a reducir o a pasear en esta campaña electoral cuando nos está dejando el país que nos está dejando, que ya las mentiras igual se le van a ver las patitas.
Yo distinguiría lo que es el PSOE, el Partido Socialista, y lo que es Pedro Sánchez, ¿eh?
Una vez más.
Sí, no, ahora estamos en el programa estructural político de Pedro Sánchez, es lo que está en el debate. El Partido Socialista tiene un serio problema porque se tiene que liberar. El Partido Socialista es un partido republicano, por supuesto, de participativo y representativo, pero Pedro Sánchez tiene otros parámetros distintos, ¿no? Él es ocupa el poder, ya lo tiene, entonces ya el resto lo secuestra. El partido ya lo he dicho, lo he manifestado ahí con dolor de corazón, ¿no? Que y me duele muchísimo decirlo, el Partido Socialista está secuestrado, nos ha secuestrado totalmente, ¿eh? Y lo digo, pero con repetición y con crudeza de espíritu, porque claro, yo llevo casi 50 años en el Partido Socialista, ¿eh? Y esto es mucho, muy duro, ¿eh? Lo que se está sufriendo aquí. Él no cuenta con el Partido Socialista para nada, él está en su programa personal, su proyecto personal, de una forma autoritaria, ¿eh? Ese es el problema. Lo que estoy diciendo, la gente dirá, o el que me oiga, y el que me ha conocido, me ha tratado, en fin, hombre, Gaspar no es así, no, yo no soy así, yo no he cambiado, el que ha cambiado es Pedro Sánchez con el Partido Socialista, que lo ha cambiado. Además, su objetivo es cambiarlo, ¿eh? Y además tiene proyectos mucho más ambiciosos, ¿eh? Vamos, preveo, porque este es un problema de una psicopatología apolítica lo que tiene este hombre, ¿eh? Y esto es, quien va a pagar el pato son los españoles, es el problema que tenemos aquí. A él les igual todo con tal de conservar el gobierno, y con eso él lo defino totalmente.
Bueno, pues veremos lo que pasa en mayo, pero desde luego ya hay gente que se va apartando de la figura de Pedro Sánchez porque tiene malas connotaciones electorales, pero aquí Ángel Víctor no, Ángel Víctor, como es perro fiel y bien sumiso, no todavía no le ha tirado nada a la cara al amigo Sánchez. Esperemos que lo haga de aquí a mayo, ¿no?
No lo sé, pero que esto está muy complicado, el ambiente político está muy complicado, porque es muy difícil hacer política ahora honesta y democrática, es muy difícil hacerla y practicarla, porque si intentas expresar con libertad tus opiniones dentro de una estructura política, y además lo he dicho y lo he reiterado aquí, ya no lo voy a hacer más, la democracia está secuestrada, y entonces el problema que tenemos todos los españoles. Claro, la Constitución española dice que somos los ciudadanos los que tenemos que decidir quién nos gobierna, pero claro, cuando realmente te limitan las opciones de que no se vota a la persona, sino que hay que votar al partido, y si el partido está secuestrado, entonces ¿a quién votas? Te quedas en tu casa. Pues eso es lo que va a aumentar aquí, la abstención, y decir, mira, conmigo no va esto y esperemos mejores tiempos, que porque que el futuro yo pensaba que era más de era de una ilusión, ¿no? Lo que decía Julio María Sanguinetti en su momento, que lo he repetido en más de una ocasión en este medio, ¿no? Que ahora que estamos en el futuro, yo estoy en el futuro que yo pensaba hace 40 años. Pues no coincide lo que, no yo no quería eso hace 40 años, lo que vivimos ahora. Entonces, el futuro no es lo que era, lo que estábamos pensando, ¿no? Y lo que decía Julio María Sanguinetti, pues fue a principios de los años 90, que tuve el gustazo de verlo en Madrid en una charla, una conferencia tremenda, y aquello fue demostrativo de una ilusión colectiva para salir a ir al siglo 21, pues con una ilusión colectiva de bienestar de los ciudadanos y a través de una participación activa. Bueno, pues eso ahora no hay ni participación ni activismo político democráticamente, auténticamente democrático.
¿Cómo?
Y perdón por mi extensión, ¿eh?
No, quería decir buenos días, compañero.
Buenos días, Manuel.
Lo que yo entiendo perfectamente es que, independientemente de posibles complejos personales, individuales, psicopatologías de nuestro presidente, que quiera volver a ser el líder mundial, aparte de eso, es que lo tiene muy complicado como gestor, como gobierno, aportarnos algo positivo del balance de los 4 años. Es que se acaban los 4 años, Gaspar. Y entonces, cuando me venga a hablar, por ejemplo, de empleo para la juventud, o me venga a hablar, por ejemplo, de las listas de famosas de la sanidad, o me venga a hablar realmente de el paro, o más de la mitad de los españoles que están parados tienen más de 45 años, nada más, porque es que 45 años para mí es la flor de la vida, y que tú tengas un problema con 45 años de edad.
Pero eso no le preocupa a nadie,
que
¿no?
Sería
no,
para
no,
rifarte.
No lo oirás, bueno, por pero, ningún lado, ¿eh?
Pues
no
esto,
lo oirás.
Pues a mí sí me preocupa. Entonces, independientemente de esa tendencia, de esa inercia, vamos a decir, desviada, personal, psicológica, del presidente, que luego está, de verdad, los números, las cifras y la rutina, el día a día. El lineal del supermercado, el dentista, el colegio, el coche, la avería, las vacaciones. Y, chico, yo, ¿hay alguien que pueda de verdad reconocer que estamos mejor que hace 4 años, a pesar de, como decía Rafael con toda la razón, de las excusas del volcán, de Ucrania y de todo? ¿Por qué? Porque los demás también han tenido, otras regiones de España han tenido pandemia y les va mejor, por ejemplo, que a Canarias. Y dentro de un mismo partido hay comunidades autónomas que, guiadas por las mismas siglas, funcionan mejor que otras por la gestión diferencial que hacen. Esto es lo que yo demando y creo que lo que los votantes deberíamos de exigir, de verdad. Cambios objetivos, reales.
Claro.
Dejar un poquito el romanticismo a un lado, ¿no? Y incluso, si quieres, un poquito hasta la ideología, y empezar a decir, oye, vamos a sentar las bases, vamos a urbanizar la zona y a partir de ahí vamos a diseñar un entorno de vida un poquito mejor y más agradable y con futuro. Y es lo que creo que lo tiene muy complicado de defender en este momento el PSOE, como tú bien dices, el de toda la vida, y la figura del señor Sánchez también.
Pero eso que tú manifiestas, yo estoy de acuerdo totalmente, pero hombre, que estamos en el siglo XXI, año 2023, y estamos a estas alturas de democráticas ya, de una democracia consolidada que se dice, estamos ahora en este punto, pero ¿en qué punto estamos? Claro. ¿Estamos en un punto muerto, en un punto naciente, en un punto cero? Pues no estamos en un punto cero, estamos en un deterioro político tremendo. ¿Pero quién ha implantado esto? ¿La sociedad? ¿Los ciudadanos somos los culpables de esto? No. Los que nos gobiernan, que han traído estos lodos, y estos lodos traen las consecuencias políticas que vemos aquí. ¿Qué ilusión tenemos para ir a votar? ¿Quién los ilusiona? Antes oí pues la charla muy interesante sobre el tema de las encuestas y de la participación ciudadana, pero ¿a quién se va a votar ahora? ¿A qué se vota ahora? Ese es el problema, que estamos desconcertados todos, ¿eh? La sociedad está muy... El problema que Pedro Sánchez tiene un escudo, que es Europa, que es su objetivo, porque él está buscando un puesto como loco para política internacional representativo que representa a Europa. Él está vendiendo su figura para pasear por el mundo después como caballo vencedor. Eso es lo que está buscando él. A él los españoles nos utiliza y nada más, y se acabó. Después, a ver, que sálvese quien pueda. Este es el problema. Él de momento le va muy bien, y además con las tonterías. He leído un comentario por ahí periodística que incluso ya se está retocando hasta la cara. Hombre, ¿pero esto qué es? ¿Pero esto qué, qué historia es esta? No sé si ustedes tienen conocimiento de eso. Yo lo leí hace 3-4 días. O sea, esto es un problema, vamos, una psicopatología política lo que tenemos aquí, ¿eh?
¿Y en el PSOE no van a poner remedio, Gaspar? ¿No hay ningún movimiento interno?
No, claro, es que no lo permite. El Comité Federal está secuestrado como los comités regionales. ¿Quién hace política en los pueblos de ahí de Tenerife? ¿Quién hace política? Si las participaciones de dentro del partido, es que no existen realmente las casas del pueblo. Es que están secuestradas, están anuladas totalmente. El presidente del gobierno de Canarias que tenemos ahí, está el hombre ya prácticamente secuestrado políticamente. Y lo traen para arriba y para abajo. Sí, los pasea por La Palma para seguir diciendo que esto se está arreglando, lo del volcán se arregla, y la gente sigue todavía viviendo en los hoteles porque no, o sea, y son gente que ha vivido siempre en el campo. O sea, es un problema, es indignante lo que está ocurriendo, ¿eh?
Y de difícil solución, ¿eh? Porque las perspectivas que tenemos para Canarias, por lo menos para el próximo 28 de mayo, es que los gobiernos que se pueden plantear, sean cuales sean los resultados electorales, no sé si es Málaga o Malagón, porque la falta de unidad de la izquierda del PSOE, que ya está puesto de manifiesto hoy, con Podemos, Izquierda Unida por un lado y Equo y Proyecto Drago por otro, más las marcas blancas que ha permitido Coalición Canaria con AHI y la nueva avanza de Nueva Canaria con Román Rodríguez. Y todo esto va a quedar que al final pues va a tener la opción del Partido Socialista, va a estar siempre ahí, la opción de Coalición Canaria, y yo no sé si el menos malo de los gobiernos sería un Fernando Clavijo, Ángel Víctor Torres juntos, porque los números parece que no van a dar para que sea o eso o una confluencia de izquierda parecida al Pacto de las Flores. No sé qué perspectivas hay, a no ser que el Partido Popular realmente arranque en las encuestas de una manera definitiva y pueda conformar mayoría con Coalición Canaria, pero es que ninguna opción me parece que esté basada en lo que los canarios queremos, ¿no? Y después, otra cosa que hablábamos también por fuera, las caras las mismas. Aquí Renovación, cero patatero.
Claro, eso, coincido contigo también. El problema que tiene ya la ciudadanía española, que tiene una muy poca experiencia democrática, pero con una democracia participativa que tenemos actualmente, que lograda con gran esfuerzo político por todos los partidos políticos que participaron en la transición y con una generosidad de comportamiento tremenda, que eso es inapelable, eso es inmejorable. Hemos sido un referente mundial de cómo se hacen las cosas bien para salir de una dictadura a una democracia. Bueno, pues todo eso es lo que se quiere de echar abajo, se quiere anular, como que la transición prácticamente, aparte de destruirla, ignorarla, y eso es lo que se pretende hacer. Aquí lo que queremos es personas sensatas, no que sean militantes activos de un partido político. Yo ya pido, lo que pido es sensatez, nada más, yo no pido otra cosa más. Si yo ya no pido ni ultraizquierda ni ultraderecha. La gente utiliza la terminología política y el abanderamiento político de forma casi insultante. Uno son ultraizquierda, uno son ultraderecha, pero ¿por qué se tanto se utiliza todo? Además, los medios de comunicación apoyan o no lo sé, pero lo dicen, ¿no? Que prácticamente, no, este se ha situado en la ultraizquierda, en la ultraderecha. ¿Se están situando o no? Están haciendo imbecilidades políticas, porque utilizan los sentimientos de las personas con una etiqueta política. Pero ¿en qué mundo hemos construido? Este es el futuro que decía Sanguinetti. Ahora estamos en un mundo totalmente destruido. Este no era el mundo que yo quería, yo personalmente. Ahora, si la gente vive contenta y feliz en este ambiente político degradante, pues estamos en una charca política. Pues ¿cómo vamos a salir de esta charca política? Pues habrá que avisar a los bomberos, porque a lo que es al Parlamento, pues me temo que no, porque los parlamentos están secuestrados todos.
Bueno, Gaspar, aquí está claro que cada uno tiene su propia concepción de las cosas y al final tenemos que irnos a los hechos, a los datos concretos.
Sí,
y los datos concretos, cuando habla del PSOE aquí en Canarias, le está dando incluso que mejoraría los resultados en la encuesta de Sigma 2, sí. Que mejoraría los resultados.
Es una encuesta seria, por cierto.
Sí, sí.
Es una encuesta fiable.
Con 27 escaños, ¿no? Y el 33,8% de los votos. Y a nivel nacional, el PSOE tampoco decrece tanto, pero sí es cierto que en esa horquilla de los 175 parece que la suma de Vox, y PP, pues conseguiría
180 y tantos,
se conseguiría esa mayoría absoluta, pero tampoco se sabe a ciencia cierta. Es decir, que esas son las encuestas ya sobre unas futuras elecciones que se puedan convocar a final de año. Esos son los datos. Y lo que sí es cierto es que hay muy poca renovación en los partidos políticos, y creo que los militantes de las fuerzas políticas son los que tienen que hacer esa exigencia. Es decir, es inconcebible que un mismo candidato se presente a tres alternativas a ver dónde sale, ¿no? Porque ya no se preocupa de si puedo defender bien o no los intereses de los ciudadanos, sino, oye, mi interés, que es el principal, ¿dónde lo coloco para tener la garantía de que en un sitio o en otro voy a estar, ¿no? Y eso es lo que no es posible. Y tampoco es posible que ningunen a la gente de los partidos de tal forma que solo parezca que existen cuatro personas de la relevancia, de la importancia política, como para poder encabezar las candidaturas, ¿no? Y esas son las cosas con las que habría que luchar. Habría que luchar internamente dentro de los partidos, y la población no debería aceptar bajo ningún concepto.
Hay, en las cifras que acaba de aportar y me acabas de recordar, Rafael, que deberían de hacerse públicas una serie de cifras, y ustedes dos que tienen ahí dos PCs de última generación igual lo entregan, para transmitirle a la audiencia datos exhaustivos. Por ejemplo, el señor Bermúdez en Santa Cruz de Tenerife está gobernando con 20,000+ votos, creo que fue lo que sacó Coalición Canaria en las últimas elecciones. Me gustaría que lo comprobaran. De ahí para abajo, imagínense los votos de las demás fuerzas políticas. Es decir, que una ciudad, vamos a hablar de 200,000 habitantes en
el número redondo, número con el redondo, 10% tienes garantizado.
Exactamente, con el 10% de los votos
de los habitantes.
Con el 10% de los habitantes resulta que el otro 90% está bajo tu cortijo. Y entonces, ¿qué pasa? Pues esto abriría una vez más la gaveta del sistema electoral, de si estamos realmente representando, cuando llegamos al poder, a mayorías reales, aunque sean sumas minoritarias, o si es posible que un diputado tenga capaz de configurar el destino de un país, un señor que saca en su capital de provincia 15,000 votos, que tiene derecho a un escaño y que ese escaño suma exactamente igual que el que tiene 115. Entonces, todo este tipo de cosas es preocupante. Y el tema que ha sacado Rafael, y ya termino mi intervención ahora, de la duplicidad de aspiración a diferentes cargos, a mí, insisto, que no solo la ciudadanía, y lo comentábamos antes de entrar al programa, no solo ya la ciudadanía que dice, como Diego acaba de afirmar, siempre las mismas caras, siempre los mismos, ahora está en el Senado, ahora está en el Cabildo, ahora está en... No solo esto, sino tu propio equipo, tu propio partido, tu propio compañero. La foto de los mismos seis del staff de los últimos 30 o 35 años, llega un momento que, desde luego, yo creo, no soy especialista en marketing, pero yo creo que esto lo coge un buen responsable de marketing, que busque una estrategia y una proyección a la opinión pública diferente, y lo que va a aconsejar es que metas alguna cara nueva. No solo ya que no dupliques, es que metas alguna cara nueva. Y un coalición, un PP o un PSOE, claro que tienen gente muy válida para coger el relevo, y que no tenga alguien que pedir cabildo, ayuntamiento, o ayuntamiento y parlamento nacional, como se prevé, ¿no?
Y como es habitual, como es habitual, porque no es la primera vez que líderes de los tres partidos,
Diego, lo han
políticos
hecho todos.
Tienen doblete en las mismas elecciones y en elecciones posteriores.
Pero ¿cómo metes caras nuevas? Pero si ese es el problema, la participación, el hecho participativo dentro de las estructuras políticas,
ese es el problema,
de los partidos políticos, que están controladas. O sea, alguien con voluntad de contribuir a la gobernación de este país, y que tiene en acción pública, quiere tener un protagonismo, tiene que, para militar o para un cargo público, pasa por los filtros políticos previos de ese partido político. Y véase, por ejemplo, el caso de Odón Elorza, hace 3 días, cómo se ha marchado del Parlamento, porque claro, ya el partido político le dijeron hasta aquí has llegado y prácticamente lo han echado, ¿no? Bueno, porque se presentó incluso, dice, yo quiero seguir y quiero estar de nuevo como alcalde de San Sebastián, y se presenta y perdió las primarias que tenía allí, y el hombre con vergüenza torera dice, pues yo ya no represento a nadie, yo me voy, y ha dejado el Parlamento. A ver quién hace eso por aquí, eso no, no, no.
¿Y qué publicidad se le ha dado a este tema que está tratando? Porque ¿quién cree que unas primarias transparentes a Odón Elorza le quitan la posibilidad de presentarse al alcalde de San Sebastián? ¿Quién se lo cree?
Claro, pero por eso te digo, no, porque...
Es que no lo creemos nadie, es decir, eso ha sido manipulado total. Por miedo a Sánchez.
En un comité federal le levantó un poquito la voz en contra de Pedro Sánchez, y a partir de ahí ya lo liquidó. Bueno. Las estructuras están controladas totalmente. O sea, y ese hombre se ha marchado, y ese hombre le gustaba la política y llevaba la política. Era un poco rarito, pero mira por dónde ha tenido vergüenza torera. Bueno, pues este es el problema. ¿Dónde están las caras nuevas? Es que las caras nuevas que ni se aproximan a militar en un partido político. Porque entra una cara nueva, inocente y saneada, y cuando ve el ambiente dice, no, yo aquí a esto no juego y me voy.
Mira, Gaspar, te voy a contar un secreto a voces. Lo voy a decir, no voy a dar ningún nombre, pero en lo que voy a contar me ha pasado con las tres fuerzas políticas más importantes de Canarias, con el Partido Socialista, con Coalición Canaria y con Partido Popular. Gente nueva, pues nueva, relativamente nueva, es decir, gente que no está en primera línea de batalla, que salen del estudio diciendo, ¿dónde vas a ir? ¿Dónde me pongan? Y tú, yo quiero ir aquí, allí, pero es que hay que esperar. ¿Pero cómo hay que esperar? Pero tú no tienes que decir cuáles son tus vocaciones políticas. No, pero es que si yo me desmarco, igual me quedo fuera. Con un miedo, además, personas válidas, ¿eh? Y no voy a decir nombres, me da que tentación sí, de decirlo, sí, pero por no fastidiarlos a ellos y a ellas. Me ha pasado con los tres en los últimos 6 meses, que es cuando empieza una pregunta, oye, ¿qué dónde vas a querer ir? Y te lo digo de verdad, gente válida, muy válida.
Es que esa es la esencia del problema.
De menos si de 40 años.
En los partidos no hay democracia interna. No hay una capacidad para que la gente.
Hay miedo
fluya.
Por desmarcarse. Hay miedo. Miedo por ahí, posicionarse. Ahí que moleste a alguien.
El gran problema. Porque eso luego se traslada a la vida pública, a las instituciones. Y es lo inconcebible: que en una democracia no haya democracia. Eso es,
claro.
Digamos,
es inconcebible, inconcebible.
O sea, claro. Pero claro, ¿cómo pueden los ciudadanos de a pie cambiar eso? Porque tienen que ser los propios partidos, pero claro, los propios partidos no quieren cambiarlo porque los que lo están dominando impiden el cambio. Pero eso pasa en los nuevos y en los viejos partidos. O sea, es que hay que cambiarlo.
Que es la más bonita de la política de todo tipo, es la base y fundamento. Los partidos políticos, si son libres y dan democracia interna en los municipios, por ahí se puede hacer una escalera de ascenso hasta arriba, claro. para que lleguen los mejores y los que tienen más apoyo popular, porque la gente vota en los pueblos pequeños y en los medianos, votan a las personas, no votan a los partidos. O sea, los liderazgos personales cuentan mucho. Ahora, si este líder político ya representa, se identifica con una ideología, pues mira, el rédito es para el partido político, no para él, pero es para el partido político. Pues bueno, pues vamos a optimizar esos recursos. Pero todo eso lo han desaparecido y lo han controlado. Y como de eso sé un poquito yo, y tengo una larga experiencia en política local de más de 20 años, y sé lo que hay, porque yo he sufrido la persecución de los altos dignatarios del partido, porque decían, oye, que te está saliendo, no, que nosotros pretendemos esto, que pretendemos lo otro, que hay que apoyar a fulano, no hagas esto, que va. Ser hombre libre dentro de un partido político, aunque sea un partido ganador, es muy difícil hacerlo, porque se aparecen las figuras dictatoriales que existen en todos los partidos, y esos son los que después los que rigen las normas, las ponen y las endurecen, y le dicen a cada uno, mira, tú ya no te muevas más porque de aquí ya no vas a pasar. Bueno, pues si estamos controlados, pues entonces mira, quédate tú con el juguete, que yo juego a otra cosa y me voy a mi mundo y me dedico al trabajo, no a la política.
Claro, y pregunta,
o sea, ese es el problema, ¿eh?
Pregunta Rafael que cómo los votantes podemos cambiar esto, la sociedad. Es muy difícil, Rafael, porque nosotros lo hemos visto ya con los partidos que nos transmiten algo de ilusión, hace unos años Podemos, hace otros años Ciudadanos, hace otros años después de la dictadura el UCD, la ilusión que despertó, Felipe González la que despierta, es decir, a la población nos despierta la ilusión. Eso es lo que te hace que yo vaya a votarte.
No la ilusión colectiva.
Claro, eso es lo que nos despierta, que me des un mensaje diferenciador, ilusionante, optimista, positivo, porque es la autodefensa del ser humano. Y esto está desapareciendo. Y entonces, creo que es muy difícil cambiarlo. ¿Por qué? Porque si encima me has metido ya, como a los gatos escaldados, ¿no? Ya me has metido en el agua hirviendo varias veces, como ha pasado con las promesas de nuestro presidente, con un Podemos o con un Ciudadanos, que también despertó una ilusión tremenda, empezando además desde una plaza complicadísima, como es Cataluña. Oye, esto demuestra que psicológicamente el votante quiere participar, el votante quiere salir adelante y quiere empujar, pero si luego me vuelves a meter otra vez en el caldero del agua hirviendo, ya es muy difícil que me engañes. Y ha salido, no sé quién lo ha comentado ustedes, la palabra abstención. Es que si resulta que con 20,000+ votos eres capaz de gobernar una capital de provincia, ¿cuántas abstenciones no ha habido en Santa Cruz? Por poner un ejemplo, muchísima más de esos 20,000 votos. Esto es lo que está...
Casi el doble.
Claro, esto es lo que tenemos sobre la mesa, lo que el votante no valora, no pondera, y al final pues se aprovechan los de siempre, como está comentando Gaspar y ustedes, ¿no? Que al final pues se reparten estos seis la historia. Y yo creo que la ilusión es lo único que nos despierta, por eso esos racimos que se han despegado en ocasiones de ciertas formaciones políticas han dado fruto por esa ilusión. Ay, pues vamos a votarle, que me está prometiendo, que me quiere hacer, que... Y al final, si no lo haces, pues se te caes, como se han caído a los 4 años muchos de ellos, ¿no? Cuando vuelves a... En fin, cuando hablabas de la... Por ejemplo, cuando decía Podemos lo de la casta, ¿no? Y tengo en la cabeza siempre una entrevista a Pablo Iglesias, Gaspar, en la que dijo que jamás se iría del barrio donde vive su abuela, donde se ha criado él, en Vallecas, de Madrid. Y,
macho, otro que tiene nariz como Pinocho.
Oye, es que son giros de 180 grados, ¿no? Entonces, es que esto es tan difícil de masticar por un ciudadano, por un autónomo, ¿eh? Que por cierto, muchos autónomos hemos sufrido ya la primera subida de año de 280 y mucho a 325 y no pasa nada. Y se sigue el gobierno, de verdad, sin dar cuenta que en este momento miramos el céntimo en las familias españolas. Miramos el céntimo. Y esta es la realidad. Vamos a comprar mirando céntimos. Vamos a echar gasolina mirando el céntimo. Vamos por el lineal de Mercadona mirando el céntimo. Oye, es que, sinceramente, pagar 300 y pico € de autónomo... Miren, para pagar... Aquí hay algún autónomo, me imagino, en esta mesa, ¿no? Sí, sí. Para pagar 300 y pico de autónomo, que sería la, vamos a decir, la
cuota mínima.
La cuota mínima. Para
de seguridad social.
Venda yo lo que venda, ¿qué facturación tengo que tener al mes? O sea, para pagar 1,000 euros de casa, para pagar 500 de sustento y para pagar 300 y pico, y vamos a poner 500 entre autónomo y gasolina, para yo ganar 2,000 euros, un autónomo, ¿qué tiene que facturar al mes? ¿Qué producto tiene que vender?
Y una cosa, que en
¿qué
la escala,
actividad, qué servicio
en
tiene
la escala
que prestar?
De prioridades de pago, según el Estado, lo primero es pagar esos 300 euros, porque si no los pagas tienes un 20% de recargo al día siguiente.
Claro.
El alquiler puede decirle a la doña, claro, pero... mire usted, déjeme 10 días más, que a ver si cobro una factura para pagarle tal.
Sí.
Pero Hacienda, a Seguridad Social, ¿no?
Pero vivimos
social,
en ese
lo primero que paga un autónomo,
Diego,
es...
Vivimos en ese desequilibrio. O esto es un... O este problema que estoy exponiendo es mío.
No, es de todos los
esto
autónomos.
Esto es mío solo... Y de mi familia.
Y hay
no.
mucha gente que está siendo empujada al mundo del autónomo sin saber de dónde se mete, entonces, y sin quererlo.
Entonces, bueno, yo creo que esos problemas que son realmente periódicos, que tenemos los autónomos y las familias y en general los jóvenes y los desempleados, son los que necesitamos solución inmediata, ¿no? Y dejar, insisto, un poquito a un lado la vena romántica, la vena ideológica, la vena de antaño, y afrontar la realidad de lo cotidiano, por decirlo de alguna forma.
Es muy complicado que sacamos.
España perdió una oportunidad inmensa con Ciudadanos. El señor Rivera se equivocó totalmente y realmente demostró que era posible construir otra España construyendo como hacía el Rivera, que, venciendo con un liderazgo personal en Cataluña, que eliminó cualquier tipo de política allí que no fuera ya con Ciudadanos, o sea, fuera la fuerza más representativa, sí, sí, ganadora de Cataluña, y lo demostró. Pero claro, alguien le empujó hacia Madrid, o se ilusionó demasiado, o su propia vanidad, o lo que fuera, que se autodestruyó, claro, con esa ansia de poder también político, pero regeneradora de política, ¿no? Claro. Yo tenía confianza en ese hombre también,
porque las prisas le pudieron.
Exactamente.
Bueno, y el ego personal.
Y el ego. Vaya mezcla. Sí, no, prisa con ego.
Al final, lo importante en todo esto siempre es la participación. Es decir, hay que hacer que la gente pueda participar. Hay que recoger los inputs de lo que nos demanda la sociedad. Y hay que ver los problemas contextualizados en su realidad. Es decir, todo lo que nosotros podamos elucubrar o de alguna forma intentar hacer que trascienda, realmente no tiene solidez si no viene arropado con esos datos que acreditan que eso realmente es así, ¿no? Y hoy por hoy tenemos un grave problema con ese staff que tienen todos los autónomos, que yo no sé por qué sigue esto sin adecuarse.
Enero ha perdido, no sé la cifra, a ver si la puedo encontrar, digo, pero creo que son cerca de 30.000 autónomos en España, la baja, si no es más, en el mes de enero.
En Canarias, en enero, 27.000
y pico. O sea, estos son 27.000 y pico familias, Rafael.
Que sí, por eso te digo que hay un gran problema en eso, hay un gran problema en el desempleo juvenil, y hay otro gran problema que tiene la sociedad, que son los parados de larga duración o mayores de 55 años. Que hay que implementar de una forma urgente medidas para solventar el problema de esos 2-3 millones de habitantes de nuestro país que realmente lo están pasando muy mal. Y sin embargo, cada uno se mira su casilla, su historia, y no se preocupan de los problemas que realmente deben de motivar a los políticos para estar ahí en política. Entonces, ya te digo, hay o bien cambiamos el sistema, que eso es muy difícil porque estamos bajo una horquilla piramidal que es la Unión Europea y los sistemas en el mundo, el sistema liberal capitalista, o bien intentamos solucionar esos problemas domésticos que tiene España y que en otros países no se dan. Es decir, que tenemos modelos
vecinos nuestros,
efectivamente, para poder, digamos, copiar y desarrollar, claro,
exactamente,
de la misma forma.
Exactamente.
Pero ¿qué ocurre? Que aquí hay cierto, digamos, eclecticismo o cierta miopía política para que estos grandes problemas, que son realmente acuciantes y que duelen a muchísima gente y significan mucho dolor, no se cambien con urgencia. Yo, sinceramente, no lo entiendo, y no entiendo los políticos que se dedican solo y exclusivamente a mirar su carrera y no los problemas sociales reales, ¿no?
Estaba mirando yo la historia reciente de Ciudadanos desde su constitución en el año 2006, y las elecciones que ha ido presentándose, y es impresionante cómo en tan poco tiempo se pudo pasar de un proyecto político pequeñito, a una opción de gobierno, y el desperdicio que ha sufrido este país con la desaparición, ya está extinto este partido, ¿no? Oye, se nos fue el tiempo de aquella manera, así que tenemos que despedirte, don Gaspar Sierra, que usted lo pase usted bien allí, coma usted todo lo que pueda.
Muy bien, eso esperemos.
Un abrazo, vale. Un abrazo.
Rafael, un saludo para todos, gracias.
Rafael, a ti hasta la semana que viene, si Dios
quiere. Muchísimas gracias.
Y Manolo, que te digo, que es siempre un placer estar aquí,
pues,
un ratito
de radio. El placer contigo. Es mío y el privilegio también.
Me voy un poco triste porque a mí me da mucha pena esto de Ciudadanos, pero más que nada por el tiempo que uno ha perdido intentando hacer las cosas bien en política, y segundo porque era una oportunidad para este país, que entre todos las matamos y ella sola se murió.
Y con una cúpula, no solo el pico de esa pirámide arriba, ese vértice, sino de más del 50%, al menos de gente con muchísima cualificación y con nobleza política, con ganas de hacer política en todo el territorio. Es una lástima,
pena. Pero bueno, se murió y se murió. ¿No es verdad, don Rafael?
Pues de aquí en Cantín pase.
Lloremos. Hasta la semana que viene.
Feliz semana.
Bueno, pues ya le avisábamos la semana pasada que este próximo jueves, día 9 a las 9 de la noche, en la Sala Teatro Timan Falla vamos a poder disfrutar de la Chirichota. Se lo contábamos el jueves de la semana pasada, el viernes se lo contábamos y le prometíamos, alguien le irá explicando qué es esto de la Chirichota y qué nos van a ofrecer en el Puerto de la Cruz. Aarón Gómez, buenos días.
Hola, muy buenos días, ¿cómo andas?
Pues encantado de saludarte para que, con tu voz, que todos conocemos ya, nos expliques aquí a los oyentes de Gente Radio qué va a pasar el jueves en el Puerto de la Cruz, en la Sala Timan Falla, con ese espectáculo del que tú formas parte, La Chirichota.
Bueno, pues este jueves en el Puerto de la Cruz, nada más y nada menos, vuelven los clásicos, que es el título del espectáculo de La Chirichota. Así que el escenario de la Sala Timan Falla se va a convertir en un cementerio donde descansaban en paz grandes los más grandes autores de la música clásica, como Beethoven, Mozart, Schubert, Tchaikovsky, etcétera. Y el ruido de la música actual nos hace volver a la vida para quejarnos un poco y hacer un par de reflexiones sobre cómo se encuentra el estado de la música en estos tiempos que corren, ¿no? Un poquito ese sentir de la gente más mayor cuando empieza a escuchar lo que los jóvenes bailan hoy en día, ¿no? Y bueno, con mucho humor, mucha crítica y con algo de reflexión. Un espectáculo que hemos estrenado este pasado día 4 en el Teatro Inigua de Las Palmas de Gran Canaria, con un llenazo y la verdad que ha sido genial. Y esperamos que lo disfruten también en mi isla, en Tenerife.
Que esto es un espectáculo nuevo, es para el año 2023, ¿no? Es la segunda vez que lo representáis, ¿no?
Sí, se estrenó hace 2 días. Y esta es la segunda puesta de largo. Y bueno, la primera en Gran Canaria y ahora toca mi islita. A ver si el público responde también.
El jueves, día 9 a las 9 de la noche. ¿De dónde viene esto de La Chirichota? ¿Es una compañía de teatro? ¿Es una compañía musical? Cuéntanos un poco de dónde viene y a dónde va.
Sí, viene de la cabeza de Víctor Leme, que es un gran cantautor, un gran compositor y muy carnavalero. Y somos todos muy fans de las chirigotas andaluzas, gaditanas. Y bueno, surgió por él hace unos años, se creó la Chirimurga del Timple, hacer ese medio camino entre la chirigota y la murga. Y este año pues ha fundado una nueva compañía. La Chirimurga sigue existiendo y él fundó otra que se llama La Chirichota, que es la nuestra. Y nos juntamos un grupito ahí. Y es eminentemente musical. Es verdad que también con mi participación y la de Abraham Santa Cruz, que es otro actor, pues hemos intentado pues llevarla un poquito más al teatro. No solo quedarnos en la parte eminentemente musical, sino darle algún puntito más de interpretación y de puesta en escena y tal. Y bueno, es un medio camino entre muchas cosas, pero sí, viene eminentemente es muy carnavalero, aunque la temática de este año es atemporal, o sea, vale para escucharlo en cualquier momento del año.
El título de la obra es Vuelven los clásicos, y ya comentabas, Aarón, que va basado de los clásicos de la música, pero la actualidad estará presente en un espectáculo de humor, ¿no?
Hombre, claro, la actualidad siempre, como dicen los andaluces, alineada con el tipo es el personaje, ¿no? En este caso, pues autores clásicos. Pero sí, escucharemos melodías muy actuales y temáticas muy actuales. También hay tandas de cuplés, que son la parte más chiste del espectáculo. Y ahí se habla de todo, se hace un poquito de repaso de todo lo que está ocurriendo en estos días, en estas épocas. Ya alejado incluso de la música, o sea, hablamos de DiCaprio, hablamos del rey emérito, hablamos de muchas cosas, de la situación actual, de la política, de muchísimas cosas.
La sorpresa siempre tiene que formar parte de la inquietud de un espectador, así que tampoco vamos a desvelar el contenido, sino que te vamos a invitar a todos los oyentes de Gente Radio que se pasen por la Sala Teatro Timan Falla este jueves, ¿no?
Por favor, si nos hicieran ese favor, y yo por primera vez en muchos años les puedo recomendar un espectáculo en el que salgo yo. Así que este es altamente recomendable, porque sobre todo porque viene de una cabeza privilegiada como la de Víctor Lemme y todos mis compañeros. Así que allí les esperamos en la sala Timón Falla.
Hay imaginación, hay humor, hay divertimento y la verdad es que es un buen planazo del jueves para ir al Puerto La Cruz a disfrutar de la Chirichota en su espectáculo novedoso para este del 2023, Devuelven los Clásicos, y de la mano de un humorista conocido. Por cierto, Aaron, friki fan tuyo de tu participación en la serie de Hierro, del que soy fan.
Muchas gracias.
No te voy a poner, no te voy a poner calificativo, pero vamos, hecho de ser empleado de una planta foto aérea de las turbinas y ser el que estuvo con quien estuvo. La verdad es que fantástica la serie, pero tu interpretación también estuvo bien, ¿eh?
Muchísimas gracias. Fue un honor estar ahí, aunque sea un piquito, pero fue un honor.
Aaron Gómez, miembro de La Chirichota, gracias por estos minutitos de radio y esperamos encontrarte el próximo jueves en la sala teatro Timón Falla a partir de las 9 de la noche.
Allí nos vemos. Un abrazo, muchas gracias.
Bueno, pues con La Chirichota acabamos el programa de hoy y les esperamos mañana a las 7:30. Si han perdido parte del programa, ya saben ustedes que lo redifundimos sobre las 13 horas y sobre las 22. No se lo pierdan porque ha estado un programa, pero el de mañana, el programa de hoy ha estado muy bien, pero el de mañana va a estar aún mejor. José Reyes al frente de todo y Diego Calvo, ya saben, enfrente del micrófono. Sean felices y disfruten del sol, que hace frío.